la Roma de las divinidades y los emperadores, pero también la de los hombres y las mujeres. La Roma de la cultura, del latín y la justicia. Y sobre todo, la Roma del Mediterráneo. Bienvenidas, bienvenidos a Lignum en Roma.
Hola amigos, soy Maribel Bofín del blog La Beatriz en la Adena y estoy aquí como invitada de Calamares a la Romana Express para hablaros de los vehículos que utilizaban los romanos. Uno del transporte individual, el vehículo más utilizado o para transportarse individualmente por las clases nobles era la litera. La litera estaba formada por un armazón compuesto por correas que sujetaban un colchón, que se ponían dentro mullidos cojines y estaba tapado el vehículo con unas cortinas. Este transporte, las cortinas eran para que no les vieran a los que iban dentro. Este transporte lo hemos visto que eran llevados por personas a pie, o sea que llevaban la litera, unas personas lo transportaban su peso a pie. Estos vehículos no tenían muy buena fama, los caballeros romanos no les gustaba, decían que era un vehículo afeminado y que normalmente lo utilizaban las mujeres, las personas mayores, ancianas, las personas que tenían algún problema, alguna lesión, o sea, no tenían muy buena fama. Con el tiempo estos vehículos se fueron perfeccionando, se hicieron más robustos, se le pusieron una especie de puertas o tipo ventanas para protegerlos, que no se escapara alguna daga o alguna flecha. Era un poquito peligroso ir en este tipo de vehículos. Y poco a poco ya se fueron aceptando más el de poder viajar en literas. Luego tenemos los vehículos que utilizaban los romanos, que se pueden distinguir en tres categorías. Tenemos los de deportes y ceremonias, los dedicados al transporte de mercancías y los dedicados al transporte de personas. Uno de los vehículos más conocidos por todos nosotros es el currus. El currus es un vehículo de dos ruedas, que la parte delantera es más elevada que la parte trasera y la parte de atrás se coloca de pie su conductor. Es el típico que hemos visto en las carreras de cuadrigas en el circo y es un vehículo precioso, como ya sabéis. Hay otro modelo que es un poquito más grande, que ya lleva un asiento y está decorado de diferentes maneras, y este vehículo un poquito mayor se utilizaba para otro tipo de ceremonias. Para el transporte de mercancías, pues tenemos el plaustrum. El plaustrum es un vehículo de dos ruedas, de madera maciza, robusto, que era tirado por bueyes. Normalmente se utilizaba en el campo, era para labrar y para faenas agrarias. Luego, si querían llevar más peso, había otro tipo de plaustrum, que era con ruedas más pequeñas, y se llamaba plaustrum maius, que era para llevar mayor peso. Ahora ya, para la carga pesada de verdad, tenemos el serracucum. Es un vehículo que ya era como un tráiler de los que tenemos hoy en día. En el aspecto militar, el carro que se llamaba, el carros, que era de origen céltico, era el típico vehículo militar. Luego estaban para viajar personas, que los había de dos ruedas y de cuatro ruedas. Entre los de dos ruedas del transporte de persona tenemos el Sisium, que era un vehículo como un utilitario de los que tenemos hoy en día y era conducido por el Sisarii, que era el taxista. O sea que los romanos ya tenían taxis. Este vehículo se podía alquilar también, llegabas a las puertas de Roma, lo podías encontrar, lo alquilabas y lo conducías tú mismo. O sea que era alquiler con conductor o sin conductor. No me digáis que no eran modernos estos romanos. Luego otro vehículo que tenemos, que era que estaba inspirado en la construcción de los vehículos de carro de los galos, era el Sedum. Era un monoplaza, el monoplaza típico de los romanos. Era este vehículo bastante corriente y posiblemente se adornaba, lo hacían de mal, si las personas que lo compraban eran personas más ricas, pues lo ponían con adornos y más cojines y como quisieran. Otro vehículo cómodo y elegante era el carpetum, que estaba cubierto y era usado especialmente por las matronas romanas. Pero el carpetum solo se utilizaba en la ciudad. Para largos viajes las mujeres no iban con este tipo de vehículo. O sea que teníamos que los romanos un vehículo especial para las señoras. No está mal, ¿eh? Este vehículo. Luego de cuatro ruedas ya tenemos la raeda, que era un carro de cuatro ruedas y que llevaba a varias personas y podíamos decirle que era el omnibus. O sea, que tenemos el autobús nuestro, que es un vehículo de motor, pues los romanos tenían tirados por animales, en este caso ya eran caballos, el omnibus romano era la raeda. Otro vehículo que tenían los romanos era la carruca, que se podía considerar como un verdadero vehículo de lujo, o sea, una limusina de las de hoy en día, y ya era pues de las gentes muy pudientes. El que no tenía mucho dinero no podía utilizar este tipo de vehículo. Y luego ya tenemos la acera. La acera era la ambulancia, los vehículos que llevaban los romanos de cuatro ruedas para transportar a sus heridos. Recordarlo, la arcera, una ambulancia que tiene tela. Fijaros qué adelantados que eran estos romanos, que tenían todo tipo de vehículos. Tenían taxis, tenían ambulancias, tenían autobuses, en este caso omnibuses. O sea, que no nos podemos quejar, que aún les debemos muchas cosas a estos romanos. Espero que os haya gustado los tipos de vehículos. Y si queréis saber más, ya sabéis, buscar información. Un beso.
Te veo bien. ¿Qué te cuentas?
Descubrí un gran podcast de historia. Deberías escucharlo tú también.
Oh, qué interesante. Cuéntame más acerca de ese podcast tan increíble que encontraste, muchacho.
Sé que te gusta la historia de Roma. Y me parece que Lignum en Roma es el podcast adecuado para ello.
Vaya. Últimamente escucho muchos podcasts de historia, pero ninguno me convence. Demasiada paja y datos inconexos que no cuadran. ¿Y ese tuyo?
Uno de los más completos.
Y dime, ¿quién dirige esa oda a los dioses en forma de podcast de historia?
Él se llama Ángel Portillo. ¿Te empieza a interesar? Es un programa muy prometedor.
Hombre, si lo dices tú, parece ser un virtuoso.
Los dioses lo escogieron.
Suetonio solo dice la verdad.
Por el cuerpo de Baco. Hablan de historia como si supieran algo.
Parece que no saben nada. Pásate por Lignum en Roma. Está en iVoox y YouTube.
Pues ¿sabes qué te digo? Que ahora mismo voy a buscar ese podcast. Y con la verdad por delante, voy a darle en los hocicos a esos imbéciles del Senado.
Con tanta información y de tan buena calidad, serás invencible.
Salvete, amigos de Roma. Estamos de nuevo en otro programa de Lignum en Roma con una invitada especial que ha venido muchas veces y que hablamos de libros suyos en el programa 36, hablando de Servilia, la mujer que cambió el destino de Roma, y de, en el 67 también, ya hace un tiempo, de Esclava de Vesta. Es una escritora que no para, se ve que no duerme ni siesta, yo sí que duermo siesta, yo soy un romano de bien y he hecho siestas, ella parece ser que no. Y ha publicado hace poco un libro que tiene que ver con la simbología de la antigua Roma, que aunque nos parezca una cosa muy lejana, es una cosa que la tenemos presente en cada día, ¿no? Y voy a leer lo que dice ella al inicio del libro, unos párrafos, no muchos, ¿no? Pero nos dice lo siguiente esta autora. En la actualidad reproducimos cientos de aspectos que asumimos con naturalidad sin cuestionarnos su procedencia. A través de los libros que he publicado pretendo poner de manifiesto la importancia de conocer la evolución de nuestra cultura, nuestra política, la arquitectura, los símbolos, etcétera, que nos permiten entender de dónde venimos y, lo más importante, hacia dónde nos dirigimos. La historia, querido lector, jamás muere o se detiene. Es una evolución en gráfica oscilante de aquello que nos ha influenciado y que seguirá haciéndolo en el futuro. Descubrir sus orígenes y conocer nuestro pasado es la única herramienta que nos permite ser libres. Esto lo ha escrito ni más ni menos que nuestra apreciada Mireia Gallego. ¿Cómo estás?
Pues yo encantada de estar aquí, ya lo sabes tú. Qué bonito que hayas empezado así con el prólogo ahí, pim pam, chin flun. Porque sí, es que tú ya sabes que yo pienso eso. Como divulgadora, yo, tú y cualquiera de los que nos dedicamos a esto. Entonces, para mí, todo lo del pasado compete en la actualidad. La faena del divulgador es, a la gente que no lo sabe, explicárselo por qué. Por qué hace lo que hace y tiene los símbolos que tiene.
¿Cómo te ha dado por hacer esto de simbología? Porque, a ver, Roma es eterna, ¿no? Y Roma es muy transversal, ¿no? Y sé que has publicado libros de ficción y has publicado libros para que conozcamos sus ruinas o los elementos que podemos encontrar ahora en la misma capital. Y este, en este caso, es simbología. ¿Qué te ha movido a esto?
Primero, el gusto, porque a mí esto de los símbolos siempre me ha apasionado muchísimo. Porque yo creo que los símbolos es como el icono que aglutina muchas cosas, ¿no? El pensamiento, la cultura, los gustos, las filias, las fobias, ¿no? Y de alguna manera todo el Imperio Romano, de alguna forma, todo Roma se puede explicar a través de sus símbolos, ¿no? Como muchas otras culturas, ¿eh? O sea, como todas prácticamente. Pero Roma singularmente tiene muchos símbolos, ¿no? Porque vivían de esos símbolos, porque no tenían las tecnologías de ahora, ¿no? Entonces, el símbolo lo marcaba todo. Y a mí los símbolos siempre me han gustado. Y cuanto más friki símbolo, más me gustaba, ¿no? Por ejemplo, en este programa hablaremos de uno especialmente que a mí me gusta porque es muy raro. Es muy extraño, ¿no? Entonces, es una cosa que mucha gente no conocerá, pero que dice mucho de cómo vivían los romanos, de qué pensaban los romanos y de qué consideraban bueno, malo o regular.
No, yo he mirado... Bueno, me dijiste, vamos a hablar de símbolos. Miré el índice de tu libro y dije, a ver, los programas se acaban. No podemos estar hablando, empezar a grabar un lunes y acabar un viernes. Y dije, hay que cortar por algún sitio, ¿no? Y elegí, tú me dijiste, elige tú, como yo te propuse,
claro,
el programa.
Claro, a gusto.
Ahí está, como yo te propuse el programa, tú dijiste, elige tú. Yo tengo otras cosas más importantes que hacer.
Exactamente, ¿qué me estás explicando? O sea, no eres tú que me invitas, pues elige tú, hombre. Ya está, sin más. Encima que te dejo escoger a placer, es que de verdad, ¿eh?
Es verdad. Lo que pasa es que me pasa un poco... A ver, tú dijiste, a ver, Ángel, elige tú, porque a mí me cuesta mucho. Y yo dije, pues ya, elijo yo. Y miré el índice y dije, pues lo mismo, ¿ahora qué cojo? ¿Ahora qué elijo?
Claro, es que todos tienen su qué, todos tienen su cosilla. Hay algunos más, o sea, hay algunos más conocidos, muy conocidos, pero hay otros que son menos conocidos, o a lo mejor piensas que los conoces, pero a lo mejor no los conoces tan bien. Porque hay algunos que tienen, como todos los símbolos, tienen al final una continuidad hasta muchos de ellos, hasta el día de hoy. Y hay mucha gente que los ve cada día cuando pasea por la calle, y eso lo digo porque lo van a entender cuando lo expliquemos, ¿no? Hay uno de ellos que lo ven continuamente. Continuamente. Y es más, lo ven pues más, más veces de las que uno desearía, pero tienes que ir y verlo, ¿no? Entonces ahora cuando vayan a verlo dirán, ah, ya sé lo que es. Y eso es lo que me gusta de los símbolos.
Pues sí, yo miré el índice y claro, te iba a llamar otra vez, pero sé tu respuesta iba a ser, tú no has tenido un perro, pues lo sacas tú a pasear.
Exacto, a mí que me cuentas, María Manuela.
Y he elegido, entre muchos otros, todos interesantes, pues el águila, los rostras, la corona de laurel, el falo, los zapatos rojos, las fasques, este símbolo tan raro romano SPQR, la copa de Iquia, la larva convivialis, el báculo o la vara de Esculapio, y ya he añadido al final, porque no podía dejarlo, las tablillas de maldición. Podía haber puesto los demás, pero es que, claro, el programa tenemos que acabarlo, ¿no?
Y... Exacto. Tienes que poner alguna fecha, porque si no, los oyentes y los espectadores te van a mandar a escaparrar directamente si le haces un programa de 7 horas.
Además, tengo otra excusa para volverte a engañar con los que falta.
Exactamente. También, yo me apunto, ya lo sabes, a un bombardeo. No te voy a decir que no.
Pues para empezar con el primero, leeré, porque ya sabes que... A ver, somos dos escritores. Hablando de símbolos romanos, ¿no? ¿Tú crees que un escritor puede evitar coger un texto para explicar algo? No puede ser.
Por favor, no. No espero menos de ti. Tira. Libremente, tira.
Entonces, en mi libro de Ligno Mentapae, tenemos a mi protagonista, que se llama Aurelio, que está en formación en el día del natalitio, en el día del nacimiento del águila de su legio, que fue así por septiembre de un año de los últimos del emperador Nerón. Y él está allí esperando a que se haga la ceremonia religiosa. Y él reflexiona y nos dice lo siguiente sobre el águila. Luego tú hablarás también, pero para que veamos un poquitín la importancia que tenía el águila en el aspecto militar. Y dice, el texto dice lo siguiente: Júpiter, el mejor y el más grande, el dios supremo, el que envía el rayo, el victorioso, el triunfante, el invencible, el comandante supremo de los ejércitos y el padre de la luz, representaba, como a ningún otro, al pueblo romano. En verdad, era el dios más importante y respetado. En su nombre, Roma había conquistado el mundo. Sus símbolos representaban a la urbe en cualquier lugar en donde hubiera un romano. Este era personificado por el águila, siempre con las alas desplegadas y con rayos en las garras. Para todos, el objeto más sagrado de la legio. Extraviarlo o perderlo en batalla era perder el honor, era perder el favor del dios, era traicionar a Roma. Los miembros de la primera cohorte tenían como misión principal defender el símbolo que representaba a Júpiter, el mejor y el más grande. Todos y cada uno de ellos morirían antes de que el enemigo se acercara mínimamente a él. Cada uno de ellos derramaría su sangre hasta perder la vida antes de que ningún indigno bárbaro tocara al águila. Ni que decir tiene que si estos caían, cada una de las cohortes de la Legio Primera Itálica haríamos lo mismo. Muchos romanos, al igual que yo, temíamos a la muerte. No obstante, era mucho peor vivir en la deshonra. Era peor infamia vivir habiendo traicionado a Roma, a Júpiter y a los padres fundadores. Éramos hijos de Quirinos, los elegidos por los dioses, los únicos hombres de verdad que había en el orbe. Perder el águila era una deslealtad, tan impensable como imperdonable.
Es que el águila es la efigie principal, no solamente de Júpiter, sino que el aquilífero, el que lleva el águila, el que porta el águila en las legiones, cobraba más que cualquier otro. Cobraba bastante más que cualquier otro. Portarlo es, de alguna manera, llevar al propio dios. O sea, el icono en sí, el símbolo así, es la personificación del propio dios. Y hay que pensar que en un mundo guerrero, en un mundo tribal, los iconos, los símbolos son muy importantes, sobre todo en la guerra. De tal manera que si tú veías tu corte, a tu aquilífer, llevarla, portarla, de alguna manera te llevaba a disponer de más ánimo, ¿no? De pensar que el dios estaba a tu lado. Perderlo significaba que te había abandonado o que tú lo habías abandonado o que ya no recibías su favor. O sea, era impensable para ellos perder eso, ¿no? Ya sabemos todos qué pasaba cuando se perdían los estandartes romanos, qué significaba para los propios emperadores o para los propios generales. Pues imagínate perder el águila, que para ellos era su todo. Es la personificación de Júpiter, que a su vez había sido también la personificación de Zeus. Todos los dioses del panteón, absolutamente todos, tienen un animal sagrado consagrado a ellos, ¿no? En el caso de Júpiter era el águila, en el caso de Juno era el pavo real, en el caso de Venus eran los gorriones, por ejemplo, hay varios, porque hay algunos que tienen varios animales asociados. Pero estos animales significaba que cuando tú te los encontrabas, es decir, yo me voy al campo y veo un águila, yo no estoy viendo un águila, estoy viendo a Júpiter. o que Júpiter me está intentando decir alguna cosa. O si veo el vuelo de las águilas y se juntan dos águilas en dos puntos concretos, justo donde se cruza, pues ahí voy a montar el pomerium, voy a montar la ciudad, porque es justo cuando se cruzan ambas. Y, o sea, es decir, no estamos hablando solamente de un animal, estamos hablando de la personificación del dios en un animal. Entonces, no es lo mismo como lo podemos contemplar nosotros, o sea, no es solamente un icono en sí, el águila imperial, sino que ese águila es la personificación de un deseo de Júpiter o de un o incluso de una pena de Júpiter, ¿no? Te puedo castigar, depende de cómo lo hago, ¿no? Es decir, de hecho habían sacerdotes que se encargaban de mirar el vuelo de las aves y concretamente el vuelo de las águilas. Porque claro, ver un águila es ver a Júpiter. Es sencillamente y llanamente así. No es como lo pensamos, es el águila es Júpiter. Punto pelotino.
Sí, sí, esto tenemos, intentando un poco empatizar, un soldado romano que estuviera enfrente de batalla y que viera volar un águila a través de ese campo de batalla, él estaría plenamente seguro, igual que todos sus compañeros, que Júpiter le acompaña, que Júpiter está con él. Y con ese ánimo iría a la batalla. Si su dios le acompaña, no puede perder. Es imposible, es imbatible. Puede perder un soldado romano, puede morir. Pero Roma no, Roma va a ganar. Y este ánimo es muy importante, ¿no?
Tú imagínate infundir las legiones ese... ¿Sabes? O sea, te vuelves... No voy a decir que te vuelves invencible de alguna manera, ¿no? Pero tu percepción de que puedes hacerlo, de que es posible, porque los dioses están de tu lado, eso es lo que conduce a llevarlo al máximo exponente, ¿no? Ahora serán otras muchas cosas, ¿eh? Ahora en el ámbito militar serán otras cosas, otras percepciones, pero en los mundos antiguos hay que entender que en comunidades tribales los símbolos que se marcan y que se ven desde la distancia son los más importantes, ¿no? Y eso lo vemos antropológicamente en cualquier tribu de cualquier época, de cualquier lugar del mundo, ¿no? Está muy bien diferenciado el jefe de la tribu porque lleva un atuendo especial o porque se le ve desde la distancia, si lleva un mando, o sea, si lleva un báculo, si lleva un bastón de mando, si lleva una espada de alguna manera determinada, si lleva una lanza de una forma determinada o decorada de una forma determinada o un caballo de una forma determinada. Es decir, el aspecto físico o el aspecto de los símbolos es no solamente para identificar, sino para formas parte de un colectivo que siempre es el mismo. O sea, todo es un icono de grupo que envalentona y que te hace seguir a ese colectivo, ¿no? Es formar parte de un todo. Aunque tú no seas nada, pero formas parte de un todo. Y el águila precisamente es eso, es esa conexión divina que no tenían a lo mejor otros símbolos que sí que llevaban los estandartes, pero que en este caso sí que el águila representaba directamente la divinidad de Júpiter.
Es que además, lo has dicho, forma parte de un todo. Es que el romano formaba parte de un todo y después en todo caso sería un individuo, ¿no? En el caso militar, no tanto en el caso civil, pero en el caso militar, el águila también representaba al genius de la legión, a este protector de la legión, ¿no? Y lo que todavía era quizás muchísimo más importante, claro, en Roma todo iba desde esta época hacia el origen, ¿no? Pues también representaba la historia de todos los hombres que habían pasado por la legión, la historia de toda la batalla, la historia de todo el honor, todo eso estaba en ese objeto. Ese objeto era sagrado, era prácticamente un dios. Iban a ofrecerle al águila en su capilla, no en su Hades, iban allí a ofrecerle porque era para ellos un objeto sagrado y además representaba a Roma y representaba a Júpiter. Pero lo que has dicho, perder el águila, no solamente era perder el águila, es que había perdido Roma. Perder un solo águila quería decir que había perdido Roma, que Roma había sido batida. Y esto un romano de bien, un romano que piensa que forma parte de la comunidad de los quirites, no lo podía soportar. Se han hecho campañas y campañas y campañas y han muerto miles y miles y miles de soldados romanos para recuperar las águilas perdidas en batallas anteriores.
Y es un honor. Es un honor para quien va a recuperarlas. Si tú mueres por eso, es un honor. O sea, es un deshonor perderlo, es un deshonor auténtico. O sea, imagínate lo que debe de significar para ese pobre Aquilifer perder lo más importante que tiene que garantizar con su propia vida, perderlo a nivel personal, independientemente de luego los castigos que podía tener o de lo que fuera, ¿no? Pero a nivel personal eso era, y a nivel de consideración respecto del resto, era lo peor que te podía pasar, porque en realidad lo que estabas haciendo es llenar de incertidumbre a un colectivo. O sea, realmente el hecho de tú perderla perjudica no a ti, no solamente al dios tampoco, no a lo que pueda pasar en el campo de batalla, sino a la sensación que tienen ellos de tirar para adelante porque su dios está con él, ¿no? Si no está con nosotros, porque vamos a luchar, lo tenemos todo perdido. O sea, se apodera en ellos una sensación de inestabilidad, de temor, ¿no? De temor a los dioses. La hemos perdido, eso querrá decir que el dios, hemos perdido el favor de él, ¿no? O sea, imagínate hasta qué punto esa responsabilidad.
Claro, nosotros ahora quizás no lo vemos así, pero podríamos profundizar un poquitín en este sentimiento y decir que toda batalla en la antigüedad no solamente era una guerra entre hombres, sino también una guerra entre dioses. Cuando los germanos luchaban contra los romanos era Tiwaz contra Júpiter. Cuando eran los dacios, pues era Salmoxix contra Júpiter. Y cuando eran otro, o cualquier otro pueblo, era en Troya, por ejemplo, que es una guerra de hombres y una guerra de dioses. Estaba allí Atenea, que en aquellos tiempos se llamaba Atenea, estaba allí Ares, estaban todos estos dioses y todos estos héroes mitológicos, hijos de dioses, hijos de humanos, ¿no? Pero al final, y eran aqueos contra troyanos, pero también estaban los dioses, ¿no? Esta sensación, que a nosotros no nos parece, también la sentía un romano. Mi dios Júpiter, mi dios Marte, mi dios Minerva, mi dios Juno, mi dios Victoria, me van a acompañar a la batalla. Y el enemigo pensaba que sus dioses también la acompañaban a la batalla. Entonces, cuando yo ganaba la batalla, no solamente la habían ganado los hombres, sino que también la habían ganado los dioses. Evidentemente, como Roma ganaba más batallas, los dioses romanos eran más potentes que los demás dioses, sin que los demás se dejaran de ser dioses.
Exacto, pero es lo que has dicho tú, que lo has puesto muy bien con el ejemplo de la guerra de Troya. Los mismos dioses del panteón heleno, unos estaban en la facción de los helenos y otros estaban en la facción de los troyanos.
Bueno, Ares estaba en todos lados.
Lo mismo.
Ares,
bueno,
no cuenta.
Ares está siempre ahí, metiendo ahí. Pero sí que es verdad que dependiendo de quién fuera o de mis simpatías, dependiendo del dios, estoy hablando desde una perspectiva divina, dependiendo de mis simpatías, pues igual en aquel momento a los helenos los dejé, ¿sabes?, un poquito aparcados porque me interesaba más proteger a los troyanos, ¿no? O porque realmente yo consideraba que eso tenía que ser así, ¿no? Y entonces, de alguna manera, está muy bien conseguido eso, porque todo el mundo tiene su parcela divina. O sea, puede decir, bueno, pues me encomiendo a este, porque todo el mundo tiene su parcela, ¿no? Que está muy bien. Esto del panteón heleno y romano está muy bien, porque cada uno puede tirar a lo que según le convenga, ¿no? Entonces dices, pues mira, pues si por ejemplo Atenea está a favor de los helenos, pues oye, a lo mejor vamos a decir que Juno está a favor de los otros, ¿no? No es así, ¿eh? Pero que está a favor de los otros. Y entonces, o Apolo, ¿no? Porque podías compartir esos espacios de poder divino, pero cada uno desde su vertiente, que no está mal, ¿eh? Tampoco está mal.
No, está bien. A mí me interesa mucho al que estaba a favor de Venus, porque era Eneas, que este fundó Roma, sí. Pero ahí vamos a dejarlo, que tampoco.
Ahí, sí. ¿Para qué hablar?
No, porque esto sería otro tipo. Esto sería mitología y estamos hablando de simbología. Estamos hablando, por ejemplo, vamos a ponernos en la época de la República y el águila representaba a Júpiter. Pero oye, ahora llega el imperio y llega un señor y dice, hombre, el águila es el símbolo que representa a Roma. Yo soy ahora el Prínceps, el mejor de entre los iguales. Soy el más chachi de todos, pues ¿qué me va a representar a mí? Pues el águila. Ahora el águila va a representar al emperador, a Júpiter y a Roma.
Claro, porque además el águila simbolizaba para ellos tenían el beneplácito de los dioses, del dios, ¿no? Supremo. Es decir, no me cabréis mucho, porque os recuerdo que soy como casi un dios en vida. O sea, si yo estoy en el cargo, Júpiter está protegiéndome a mí como emperador y, por lo tanto, si me ultrajáis a mí, no me estáis ultrajando solamente a mí, estáis ultrajando el poder divino que viene por encima mío, que eso es un poder que está estupendo, ¿eh? Que esto a lo largo de los siglos ha ido muy bien a los tiranos y muy bien a la parte monárquica, ¿no? De soy rey por obra y gracia de Dios y punto. Y entonces eso te da Es que eso no se puede discutir, eso es indiscutible. No, yo no puedo discutir sobre alguien que dice, no, mira, yo soy Dios, soy un Dios viviente. Eso pasaba también con el faraón egipcio, ¿no? O sea, yo no soy solamente faraón, soy Dios. Soy un Dios dentro de soy una conexión, pero soy divino. O sea, la potestad de que yo esté aquí es de carácter divino. Por lo tanto, eso no se puede discutir de ninguna de las maneras.
Claro, claro. Tú puedes levantar en contra de tu comandante de las legiones, pero contra el representante de Dios en la tierra, o como mínimo, contra el hombre que los dioses le han dicho que ocupe ese lugar, tú no puedes ir en contra de tu Dios, porque la ira de Horus va contra ti también. Y si va contra ti, va contra toda tu familia y toda Roma.
Exacto, o sea, es una potestad divina. Por lo tanto, tú no puedes cuestionar la potestad divina. Puedes cuestionar muchísimas otras cosas, pero eso no se puede cuestionar. Por lo tanto, el símbolo que me tiene que representar a mí como jefe supremo máximo de todo, no solamente en el ámbito militar, sino también en el ámbito religioso, porque yo soy pontífice máximo de además del culto a Júpiter, por lo tanto soy yo el que decido, soy yo el que tengo la conexión directa, soy yo el que solicito al Dios, claro, ¿qué me vas a cuestionar tú, Mindundi? ¿Sabes lo que te quiero decir? Por más que, claro...
Mire, ya está claro, vamos, que ninguno sería nadie, sería emperador, si los dioses no quieren. Con lo cual, si eres emperador, es porque los dioses quieren. Pues acaba la tontería.
Que luego te asesinan. Será porque los dioses quieren también. O porque a lo mejor los dioses quieren que venga el que va a venir después.
Bueno, sí, el prefecto de Pretorio, sí. Quieren más al prefecto de Pretorio, sí, sí.
Digo que el prefecto de Pretorio también tenía una conexión directa con Júpiter. No lo sabemos, pero había una conexión directa también.
Seguro, porque estaban muy cerca, vivían en Roma, sí. Uno estaba allá afuera en la puerta capela y lo otro está en el Capitolino, si es bajar una cuesta. Bueno, primero la subes y luego la bajas, pero ya está.
Exactamente, pues ya está.
Y además, lo que decías de los símbolos, ¿no? Resulta que este símbolo es tan importante, este símbolo impregna tanto carácter, se nos ha metido tanto que miras ahora en el siglo XX o en el siglo XXI y miras a tu alrededor y ves todavía águilas que representan a estados, a jefes de estado, y a países y a gobiernos, ¿no?
Estados Unidos, el águila calva. ¿Por qué el águila? ¿Por qué? Entre otros muchísimos, ¿eh?
Podría ser el búfalo.
Pero no queda tan bonito puesto en él. No, pero sí que es verdad. El águila siempre ha tenido esta connotación. El águila siempre ha sido un animal poderoso. ¿Por qué? Porque es un animal difícilmente accesible, con una visión 360 de todo lo que le engloba. Y porque es un poco también un poco como le pasa a determinados dioses egipcios, ¿no? El hecho de portar alas da una sensación de recogimiento, de abrazo a. Y entonces este abrazo a significa abrazo a un colectivo determinado, el que me sigue, el que sea, pero es el que me representa. Entonces hay muchas, la gente se puede fijar en banderas, y ya no solamente en banderas, en símbolos, por ejemplo, de gobiernos en sí, ¿no? Es lo que decías tú. Este símbolo está muy, muy, muy unido a la política y muy unido a todo lo que significa ordenamiento social, ¿no? Desde los ámbitos políticos más arriba, ¿no? Presidentes, organismos oficiales que tienen que ver con la legislación, con la política. Es decir, el águila está muy presente, incluso en banderas y en símbolos. Mucha gente verá que a lo mejor llevan un pino, llevan un icono, porque es que el águila realmente ejemplifica eso, ¿no? Esa visión desde arriba, desde una posición muy superior al resto al humano. El humano vive a ras de suelo, por lo tanto, el búfalo podría, pero no tiene tanta relevancia, ¿no? Visto desde una perspectiva aérea, aglutina muchísimo más. Yo estoy por encima de ti y tengo una visión global sobre las cosas, ¿no? Y yo creo que por eso simplifica y se sigue mostrando aún a día de hoy como uno de los símbolos de poder en muchas, muchas culturas.
Sí, sí, es esto ahora. Ahora no es tanto por esta interpretación de los dioses, pero sí este símbolo de poder, lo que significa ese ave rapaz, esa fuerza, ¿no? Y yo creo que ese estar por encima y lo veo todo, este orden, lo veo todo, con lo cual va a haber un orden por mi control, ¿no? Pero está todavía, y estamos hablando que probablemente la adopción del águila por Roma viene desde los etruscos. Estamos hablando de una civilización muy antigua, los etruscos, que luego los romanos, evidentemente, como todo, hicieron su interpretatio, porque los romanos hacían el interpretatio.
Bueno, piensa que los griegos tenían, para Zeus, tenían el águila puesta, y de hecho, en el templo de Zeus en Olimpia, uno de los animales que tiene puesto en el bajo el trono es una enorme águila, pero enorme, gigante, porque sigue simbolizando el águila. El águila siempre simbolizó
el poder,
¿no?, a esos dioses, el poder, y entonces se fue trasladando. De los griegos pasaron, los etruscos se vieron muy influenciados por las corrientes de Sicilia y de las polis que se hicieron en la península itálica, y entonces ellos se vieron muy influenciados por eso comercialmente. Ellos también lo adoptaron como propio y luego todo eso se fue expandiendo. A día de hoy, es verdad que el águila, en muchas ocasiones, viene dada por esa connotación antigua, ¿eh? O sea que, seguro, que el águila forma parte de esa visión, y voy a hablar, por ejemplo, Hitler, que fue un amante absoluto y total de todo lo que tuviera que ver con muchas civilizaciones diferentes, pero con Roma especialmente. ¿Qué animal adoptó?
El águila, hombre, era esta pretensión que tenían de que el imperio germánico sacro era el heredero directo de Roma, y él adoptó el mismo símbolo de Roma.
Exacto, porque un símbolo de poder, hasta los estandartes eran iguales. Entonces, claro, dices, vamos a adoptarlo absolutamente todo porque ese símbolo es un símbolo de poder y seguirá siendo un símbolo de poder. Y estaremos hablando dentro de 2000 años y estoy convencida que el águila continuará siendo, si no la exterminamos, símbolo de poder, ¿sabes? O sea, se continuará teniendo porque tiene este simbolismo ya adjudicado en su ADN y difícilmente va a cambiar, ¿no? A no ser que pase alguna cosa especial, pero si no, como pasó con la esvástica, ¿no? Que también es un símbolo antiquísimo de hace 5.000 años, pero que también lo adoptaron los nazis, y entonces al adoptarlo los nazis se perdió porque la gente lo ve con una connotación negativa, ¿no?
Además, como dices, la simbología que se aplicaba en la antigüedad parece que estamos en el siglo XXI y que somos más modernos, pero seguimos aplicándola.
Seguimos la misma. La misma, porque es que además es normal. Aunque tú no te identifiques, o sea, los símbolos forman parte de todo, de nuestros equipos de fútbol, ¿no? De es que de cualquier cosa que te pase en la vida, de si tú formas parte, por ejemplo, de una comunidad cultural, seguramente tendrá un símbolo que lo pondrá en su logotipo en los mails. O sea, los símbolos forman parte de todo, de lo comercial, de lo político.
Te identifica como parte del colectivo. Yo soy de este colectivo porque me identifico con este símbolo y tú no.
Claro, un partido político. Es decir, todos son símbolos. Fácilmente, si tú ves una rosa en un partido político, sabes identificar qué partido es. Si tú ves una gaviota, sabes identificar qué partido es. Si ves un color, sabes identificar qué partido es. O sea, los colores, los símbolos, todo esto aglutina colectivos. Yo formo parte de esto y voy de este color o sigo este símbolo porque formo parte de este colectivo. Es una declaración de intenciones en todos los ámbitos, ¿eh? En el cultural, en el religioso, en absolutamente todo.
Bueno, vamos a parar aquí con el águila. El águila es Roma, lo voy a decir yo, que soy además el Aquilifer de la Seconda Traiana Fortis y porto el águila y además llevo encima el lupus, el animal que representa, uno de los animales que representa a Marte, y cuando yo evidentemente me visto con esta piel, me infundo en la fuerza de ese animal, de ese depredador como el lobo, la fuerza de Marte también está en mí, con lo cual adquiero valor y mis compañeros, cuando yo voy hacia adelante, me siguen, porque siguen al Aquilifer y siguen al símbolo de Roma, y si yo voy para adelante, ellos van para adelante, y si muero yo, mueren ellos. Y esto es el símbolo del águila, ¿no? Si nos pasamos a otro símbolo que existe en Roma, que por cierto, de una manera o de otra, todavía lo seguimos teniendo. Yo me acuerdo de que la ley de las 12 tablas, te lo digo porque es muy, la primera vez que lo oí fue en la ley de las 12 tablas, era muy importante saber cuál era la hora sexta. Entonces el Senado mandaba a un funcionario salir allá a la curia y miraba hacia el rostra que había en el foro. Entonces decía esto de post-meridian o ante-meridian. Solamente había dos horas. Antes del mediodía y después del mediodía. Se había acabado. Y esto era cuando la sombra llegaba al rostra que había en el foro. Entonces, a veces muchas personas hablan de qué es el rostra, pero ¿qué son los rostra?
Claro, además es muy gracioso porque los rostra, al igual que las fasques salen en muchas cosas, ¿no? Y la gente dice, ¿por qué los rostra? ¿Por qué las fasques? Y claro, yo me imagino a esta pobre persona que a lo mejor no tiene conocimiento sobre determinadas cosas, leer esto y pensar, ¿y qué narices son los rostra? Por favor. Pero lo mejor de todo es cuando buscas los rostra y te sale un espolón de un barco, que dices, y entonces, ¿me puedes explicar qué tiene que ver esto con lo otro? Pues vamos a explicarlo, para que la gente lo entienda. Los rostra, o el rostrum, ¿vale? En realidad era un espolón de un barco, ¿vale? El espolón metálico de un barco. Pero cuando hablamos de los rostra, estamos hablando de una tarima, ¿vale? Con una balaustrada, ¿vale? Delante, muy sencilla, muy simple, donde la gente se colocaba, pueden ser senadores, pueden ser políticos de a pie, puede ser una persona encargada de dar las noticias, pues, y se pone delante de todo el mundo a explicar, bueno, lo que tuviera que explicar, una nueva ley que se había aprobado, cómo estaban yendo la guerra en las Galias, como si les afectaba absolutamente algo. Es decir, era la radio de ahora, vamos, ¿vale? Es el Twitter de ahora. Es la información en 140 caracteres, ¿no? Entonces ellos se ponían encima de estos rostra y daban la información. ¿Qué eras un político? Pues oye, voy a mostrar cuáles son mis aptitudes para que me sigas, ¿no? Y esta, ¿por qué se llaman rostra? Que la gente se preguntará, bueno, ¿y qué tiene que ver un espolón con una tarima? Bien, porque parece ser, y al menos en la numismática se han visto en algunos momentos, que estos rostros, estas tarimas, por la parte frontal, estaban decorados con los espolones de las batallas que habían ganado a los enemigos. Entonces, si yo pillo, me lo invento, pero no me lo invento, es así, en la batalla de Actium contra Cleopatra y tal, cuando Augusto pilló los rostrum, parece ser que lo colocó en los rostra que hay en el foro, que es el más conocido. Pero no había uno, habían muchos en Roma, por ejemplo. Porque claro, la gente puede pensar, bueno, pues el más importante, y es verdad que se ve muy poco, si veis el foro romano, veréis que hay como una especie de murete chiquitito que pasa, pero totalmente desapercibido. Cuando pasas por delante es que no lo ves. Entonces ves un cartito y te pones rostra y dices, muy bien, ¿qué es esto? Pues esto es posiblemente lo más importante que hay en el foro. O sea, a nivel de popular, a nivel de importancia, de la importancia que tuvo el rostra, esa tarima, eso era súper importante, porque ahí realmente se daba voz pública a todo lo que se estaba haciendo en Roma. Entonces, estos espolones parece ser que estaban delante. En alguna moneda se ve. Pero sí que es verdad que los rostra que hay en el foro actualmente parece ser que por el peso que tendrían no parece muy lógico que estuvieran enganchados. Pero sí que es posible que muchos sí. Y entonces aparecieron estos. Y era una manera de decir, mira cuántos tenemos enganchados debajo, ¿no? Porque hemos ganado a este, a este, a este, a este, a este en las batallas navales. Y por lo tanto, tú fíjate, ¿no? Qué buenos somos y qué grandes somos, ¿no? Entonces le da como más empaque, porque aquello es una tarima, es una tarima.
Fíjate, Mireia, el simbolismo. O sea, estamos hablando de por ejemplo, cuando se anunciaba una ley, se explicaba ahí arriba, en el rostra, ¿no? Cuando un magistrado se presentaba allí, en el rostra. Cuando Julio César fue a las Galias, sus voceros lo explicaban ahí encima, en estos rostras. Pero el simbolismo es, yo soy romano y te estoy anunciando todo esto en los diferentes rostras, en el Aventino, bueno, en diferentes sitios de Roma, porque claro, no había ni internet y había que anunciar todas estas cosas en diferentes sitios. Pero lo estoy haciendo sobre los despojos del enemigo. Es una sociedad generada para la guerra.
Claro, tú imagínate, por ejemplo, antiguamente, ¿no? En España, pues había el pregonero, ¿no? Que se paseaba por todas las calles, ¿no? Y lo que decía el ayuntamiento, que a lo mejor tenía que pregonar en las calles para que los vecinos lo supieran, ¿no? Pues él iba con su anotación y él iba leyendo o explicando, pues, lo que pasaba, ¿no? Si había fiestas, si no había fiestas, qué había pasado, qué había ocurrido. En Roma, eso se hacía a través de los diferentes rostros que había. El más importante, sin lugar a dudas, era el del Foro Romano, que era puro espectáculo y que además estaba muy cerquita de los comicios, muy cerquita. Pero luego habían, claro, en una ciudad de 1 millón de habitantes no todo el mundo estaría metido en el Foro Romano, es que no cabe nadie. Entonces, habían diferentes posiciones, entonces habían diferentes personas encargadas de decir, oye, tú vas a tal sitio y explicas esto, tú vas a tal sitio y explicas lo otro, porque también habían leyes que afectaban a unos y a otros no. Si yo tengo una orden del edil de explicar determinadas actuaciones que se vayan a llevar a término en un distrito determinado, pues te va a tocar en el rostro de allí, de Subura, que tú vayas y te expliques.
Sí, podríamos, para hacerles un poquito un ejemplo a las personas, imaginámonos una ciudad grande como Barcelona y ponemos estas tarimas, pues en la Plaza de San Jaume, en la Plaza España, en Arco del Triunfo, o sea, en diferentes zonas para que los habitantes de la ciudad se vayan enterando de las leyes, propuestas y todo lo que podamos hacer. El día de la comicio se va a votar. Es como aquí el día de las votaciones, es votar. Ahí no se habla de política porque tampoco da tiempo, quiero decir que...
Claro, y era muy importante porque si tú tenías que coger a determinados colegios y tenías que informarles de que se iba a realizar una votación en tal fecha, pues igual, a lo mejor te olvidabas de decirlo para que no fueran, por ejemplo.
No, eso no ha pasado nunca.
Qué va, qué va. Igual me olvido. Y fíjate tú por dónde, a lo mejor, o lo digo más flojito, y pasó eso así como de soslayo, que no se note, o si hay que hacer propaganda, o es que vamos a hacer propaganda de la buena, porque tú imagínate, a mí me encantaría haber visto, y te lo digo de verdad, estas personas encargadas de pronunciar todo esto, el énfasis que le pondrían y la...
A mí me hubiera gustado ver, ahora lo digo medianamente en serio, haber visto allí en el año 134, que en el 33 lo mataron, a este Graco en el rostro del foro con estos espolones de esos barcos, hablando a la plebe, diciéndole todo aquello que decía, ¿no? Lucháis por Roma y no recibís nada, y lo que decía de los Oki, vosotros dais hombres y encima no recibís ni recompensa, ¿no? Y ese era allí, en ese rostro, ¿no? Ahí arriba. Claro, tenía que tener una voz importante y tendría que saber hablar, y aquellos hombres embelesados mirando, escuchándolo, ¿no?
Acabas de dar en el clavo de una cosa, que es lo que no se le da importancia muchas veces. La retórica y la oratoria, que ahora no se le da mucha importancia en nuestro grueso político, ¿vale? De hecho, hay muchas veces que dices, Dios mío, en mi vida lo que estoy escuchando, y dices, pero esta gente, ¿de dónde sale? Pues yo, antiguamente, ¿por qué estudiaban retórica desde niños? Precisamente por esto. Por eso yo decía antes que posiblemente los rostra, que es lo que menos se ve del foro romano, es lo más importante del foro romano. Porque a lo largo de los siglos, a lo largo de los diferentes sistemas políticos que ha tenido, monarquías y repúblicas e imperios, ha sido la tarima más importante que ha habido nunca, ni edificio administrativo, ni déjate de curias, déjate de...
Mireia, es que han pasado por el rostro ese del foro, que ahora la gente pasa así, con sus pequeñas reformas, han pasado todos, los Gracos, César, Pompeyo, Cicerón, todos. Todos los hombres de bien, Augusto, todos los hombres, todos los emperadores, todos han pasado por allí, todos.
Claro, yo por eso cuando fui a Roma con mis amigas en septiembre, les dije, antes de llegar a la curia, ¿no?, que viene los rostra y le digo, frenaos aquí. frenaos aquí, porque estamos ante posiblemente el edificio, no es un edificio, pero ante las ruinas más importantes de todo el foro, porque la curia sí que es verdad que es muy importante, muy, muy, muy importante, ¿no? Lo que se decidió allí, los comicios también se ven poquísimo, pero aquí arriba se hizo propaganda, por Dios, aquí han ganado cónsules, han ganado y han perdido.
Y han asesinado a algún otro tribuno de la plebe, pero bueno.
Claro, es que es brutal. Los rostra, yo creo que es el símbolo de toda Roma. Y para mí es uno de los sitios más importantes para ir. Por eso a la gente es muy importante que sepa lo que es los rostra, porque los rostra, aunque parezca una tontería, que es una simple plataforma, en realidad es el lugar más importante donde la gente pudo hacer política y propaganda a la vez.
Pues sí. Vamos a pasar al siguiente elemento, pero te voy a decir que quizás es la segunda parte más importante, porque en el foro también estaba el templo de Vesta y ahí estaba tú, Actia, tu protagonista, y es el segundo.
Es verdad, el segundo, vamos a decir, es verdad, y dentro del templo de Vesta estaba el paladín, sí, es verdad, vamos a decir que el segundo, pero el segundo, no vamos
sí,
a
hacer. No, primero tu Vesta, tu esclava de Vesta y después esto, pero sí es cierto. Pasamos al siguiente que también ha perdurado en el tiempo y es estas cosas que, pero ya en Roma estaba, pero es que es anterior y todo, ¿no? Que es esta, el laurel, esta corona, el laurel.
El laurel. La gente ahora tendemos incluso decimos, es laureado, ¿no? O lo han laureado, ¿no? Y lo tenemos asimilado así como, ¿sabes? ¡Ay, ha ganado! Corona de laurel. ¿Por qué? Porque se le daban. Vale, vale, pero ¿por qué se le daban, no? ¿Por qué se le da la corona de laurel? El laurel es, en realidad, es algo muy simple, porque el laurel está en todo el Mediterráneo, no es un árbol especialmente difícil de encontrar, ni muchísimo menos, ¿no? En un principio, los griegos lo que hacían era dar el olivo. El olivo era el importante, ¿no? Porque era el símbolo de Atenea, era el símbolo más, sí. Pero luego se pasó a laurear, a dar las coronas de laurel a los vencedores. El laurel simboliza en sí mismo la excelencia y sobre todo la virtud en la victoria, o sea, el sacrificio en la victoria. Y posiblemente es uno de los símbolos que ahora mismo más... Mira, yo recuerdo en los Juegos Olímpicos de Atenas, 2004 creo que fue, que ellos premiaban a los deportistas, a los que ganaban las Olimpiadas. En el 2004 los premiaban con una corona de laurel, que me hizo muchísima gracia, me encantó, porque el gesto es bonito, ¿no? Y mucha gente lo hemos visto, por ejemplo, a la gente que le gusta la Fórmula 1 o los coches... Ay, perdona, o las motos, el ver cómo les colocaban encima de los ganadores, les colocaban una mega corona encima también de laurel. ¿Por qué? Porque el laurel simboliza eso, el éxito. El laurel está unido intrínsecamente a Apolo. A Apolo y a Dafne. Y entonces, esto empieza con la historia mitológica, ¿no? Hay un pique entre Eros y Apolo, ¿no? Y entonces, ¿Eros qué hace? Dice, sí, pues como te estás metiendo conmigo, pues ahora te voy a meter una flecha a ti para que te enamores de Dafne, pero a Dafne le voy a meter una flecha para que te odie y te deteste y huya de ti, ¿no? Y efectivamente pasa eso. Apolo va detrás de Dafne y Dafne todo el rato huye y está tan desesperada por el acoso... Al final le dice, me parece que es a Zeus, le dice, oye, estoy hasta el moño ya de este buen hombre, de este buen dios que me está acosando, haz algo. La convirtió en laurel.
Bueno, cosas de dioses.
Así, mismamente. No, y entonces, claro, el laurel pasó a ser, estar intrínsecamente unido a Apolo. Y entonces también, por defecto, también fue a parar a todo esto, ¿no? A los ganadores, a los vencedores. Es decir, el laurel es importante para la gente del mundo mediterráneo. El laurel forma parte, es muy simple, pero forma parte no solamente de las comidas, ¿no? O de la gastronomía, sino que forma parte incluso de... Yo en mi casa, yo tengo que decir que yo en mi casa tengo hojas de laurel en la puerta puestas porque era un símbolo de limpieza.
También, sí, pureza, sí.
De pureza. Y entonces, todo lo que tiene que ver con el laurel va unido intrínsecamente a esto, ¿no? Al éxito, a llegar hasta el final con esfuerzo, pero llegar y conseguirlo. Y lo hemos perpetuado hasta la actualidad. Laureado viene de eso, ¿no? Y la gente tiene que saber que se dan coronas de laurel porque en la antigüedad los griegos ya daban coronas de laurel, ¿no? Pues se pasó del olivo al laurel y a partir de ahí se perpetuó y se llevó por el Mediterráneo, pasó a Roma y Roma lo exportó, porque Roma es un gran exportador, exportó por todas las colonias y por todas las zonas que había conquistado.
Sí, es un símbolo de éxito y de victoria, de superación personal, de éxito, victoria, y el laureado, el que tiene cum lauren, ¿no?
Exacto.
Es este... Para que las personas que nos vean nos entiendan, es este sentimiento muy, muy norteamericano de este deportista exitoso. Pues este deportista exitoso, este que lleva el equipo, el líder, el que hace ganar los partidos, a este en Roma le ponían el laurel.
Exacto, y hay diferentes tipos de coronas también. Un emperador podía llevar una en oro, claro, no vamos a llevar aquí una hojarasca asquerosa. La vamos a llevar en metal noble. Pero sí que es verdad que el laurel siempre ha significado, si te fijas, en la época cristiana también. En la época de Judea, la época de Jesucristo del siglo I, de la época de Tiberio también, el laurel está presente. El laurel está presente en toda la franja mediterránea. Y entonces siempre ha sido como es de fácil acceso, siempre ha sido un símbolo de limpieza, de éxito, siempre ha ido por ahí, ¿no?
Desde este éxito, ¿cómo lo dirías? Es éxito, es talento, es superación, no es marrullero, no, el éxito, un hombre bien formado, un hombre guapo, un hombre de bien, un hombre que se supera, un hombre que hace su deporte, que se sacrifica, y entonces a través de eso tiene éxito. Es esta pureza del esfuerzo, que es muy griega, esto es muy griego.
Los griegos decían que el mens sano in corpore sano de los romanos es el kalos kai agathos de los griegos, que es bello y bueno, ¿no? Que es para los griegos lo que significa, bello y bueno. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que para agradar a los dioses no había mayor honor que llegar al éxito, ir a las Olimpiadas, y las Olimpiadas no se iban para ganar éxito entre la multitud. Era un juego sagrado, totalmente sagrado. Luego derivó otras cosas, pero un juego sagrado. Para los romanos era lo mismo, o sea, el laureado era aquel que era excelente, estaba en el máximo exponente. La excelencia, o sea, marca la excelencia. De hecho, la Nike, o sea, la victoria, las personificaciones de las victorias, es la diosa Nike, ¿no? La victoria, con una rama de laurel cogida de la mano. Es una coronita de laurel que lleva cogida de la mano, porque ella es la victoriosa. Nike es la que ofrece, o victoria es la que ofrece la prenda, ¿no? El regalo. Muy humilde, pero enmarca y glorifica a cualquiera que la porte encima. Es un auténtico honor.
El laurel es humilde, pero lo que simboliza no, ¿no? Y entonces, casi todas las representaciones, el común de los mortales, cuando ve una estatua de César, lo ve con una corona de laurel, que significa precisamente: soy un hombre exitoso, victorioso, que tiene talento sobre todos los demás, y por eso estoy por encima de todos ellos, ¿no? Es muy importante el laurel, y todavía pues lo tenemos en todas partes, ¿no? Es importante. El laurel es éxito, y nos viene ya de los griegos, potenciado precisamente por los romanos. Vamos a pasar a otro símbolo menos bonito, pero que para ellos tenía otro simbolismo, ¿no? Yo voy a leer otra vez otro trocito de otro libro mío, que es Lignum Mentapae, y en este caso no voy a decir qué símbolo es, y voy a leer el texto y luego decimos el símbolo. Empieza así: esos días recibí regalos y pareceres hasta de las personas que menos esperaba. Toma, Galio me ofreció el amuleto del puño y el falo, que era bastante frecuente entre los legionarios, un colgante fálico con un puño cerrado, haciendo el magnifica como símbolo de la buena suerte en un sentido y un glande en el otro. Gracias, dije, no lo hago por ti. Bueno, sí, tú aún no eres humilde competente, pero has sabido bien elegir a tu esposa estable. Tus hijos serán puros y tendrán solo sangre romana. Esto te protegerá del mal de ojo. Hay gente que envidia tu suerte. Puede ser que no lo hagan queriendo, pero te miran con malos ojos igualmente. También te protegerá contra los embrujos.
Es tal cual. Es el símbolo gracioso por excelencia. ¿Por qué? Porque la gente le cuesta pensar, con la mentalidad de ahora, que alguien pueda llevar un falo, o sea, un pene, colgado de aquí del cuello. Yo tengo uno, por cierto, ¿eh? Mira, si lo llevo, mira, no me acuerdo si no me lo hubiera puesto.
Yo también tengo un fascuno, yo también.
Claro, mi hija cuando lo vio hizo una cara de perdona, y yo estaba emocionada. ¿Por qué? Porque, a ver, la connotación que tiene en la actualidad la sexualidad no es la misma. O sea, ellos no contemplaban el falo, es decir, el pene, como algo erótico. No. O sea, es antiquísimo. El tema del falo es antiquísimo, ¿eh? Ellos lo veían como un símbolo de buena suerte y apartar el mal de ojo. Sobre todo era apartar el mal de ojo. Es decir, no es raro, no es que voy a decir que no es raro, no. Es que es muy común, pero muy común. Cuando digo muy común, es como quien tiene un jarrón en su casa, la gente, ¿no? O como quien tiene una maceta, pues ellos tenían falos. ¿Por qué? Porque dan buena suerte. Porque el falo significaba fertilidad, buena suerte, mal de ojo, buenas cosechas. O sea, representaba todo lo bueno.
Es esta semejanza entre el semen y la simiente y el grano recolectado.
Exacto.
El grano se siembra en el campo y crece, la simiente, entre comillas, se siembra en la mujer y crece una nueva vida. Como crece en el campo, también crece en la mujer, ¿no? Y esto, claro, tener un falo que pudiera procrear, estamos hablando de esa época, no era más que suerte. Tener hijos en una casa era lo mejor que podía pasar a un romano y a un griego.
Claro, y entonces los falos tú te los encuentras absolutamente en todos lados. Cuando digo en todos lados es que la gente que, por ejemplo, va a Pompeya está en el suelo, está en el suelo grabado en la propia piedra, pero también están en las casas pintados y están en estatuillas, y están en estatuas grandes. Yo recuerdo cuando viajé a Delos, que Delos es una isla del Egeo, una de las cosas que más sorprende es que cuando en esta isla no hay más que ruinas, ¿no? No vive nadie, ¿no? Y una de las cosas que más sorprende es que hay un momento en el que tú paseas y ves, me parece que era una, ahora creo recordar que era una estatua, no sé si de Trajano o de Adriano, yo diría que es más Adriano, tiene más pinta, y al lado dos falos gigantes. Pero cuando digo dos falos gigantes, los falos eran como de metro y pico. O sea, ¿por qué? Pero además explícitos. ¿Por qué? Porque es que para ellos es símbolo de fortuna, de buena suerte, de protección. A los niños, a los bebés, aparecían falos colgando, tintineantes, o en las entradas de las puertas de las casas. ¿Sabéis lo que tenemos muchas veces? Estas campanitas que cuando abres la puerta suena, pues los romanos tenían a montones de estos colgados, ¿no? Y entonces muchos de ellos están llenos de falos. Hay campanitas y falos colgados, ¿no? ¿Por qué? Porque para ellos el falo no es de una connotación sexual. Ellos no tenían, hay que entender que ellos no tenían la sexualidad éticamente como la tenemos nosotros puesto por nuestro bagaje cultural. Entonces, nosotros tenemos un bagaje cultural principalmente cristiano, ¿no? Principalmente ese tipo de religión que es mucho más prohibitiva y que es más y tienen más cuarteado todo esto, pero ellos no. Ellos no tenían nada que les limitase en sus símbolos. Entonces, el símbolo del falo ya formaba parte en Grecia y formaba parte en otras culturas y sigue formando parte y seguía formando parte en el mundo romano porque significaba abundancia, buenas cosechas, ¿no?
Quizás, por ejemplo, ¿no? Los patricios tenían la triada capitolina, ¿no? Pero los plebeyos tenían a la triada que llaman de los pobres, que eran Ceres, eran Liberta y eran el Liber Pater, ¿no? Y había un templo en el Foro Boario, muy cerca de la Puerta Trigemina, abajo de la colina del Aventino, que cuando tú entrabas dentro, te encontrabas una vulva de mujer y un falo también, que representaba a estos dioses, ¿no? El Día de las Liberarias, que era el 17 de marzo, una figura enorme de un falo enorme, que no sé cuántos metros tendría, pero más de metro y medio, era paseado por Roma.
Se paseaba
por Roma. Y las matronas de bien, no estamos hablando de, no, las matronas de bien, las matronas bien casadas, le coronaban coronas de flores pidiendo fertilidad, con lo cual no veían el objeto fálico de esta manera, lo veían como un símbolo de buena suerte, como un símbolo de fecundidad, como un símbolo de protección.
De hecho, Príapo, el dios este que lleva el falo erecto enorme, gigante, que es muy fácil reconocerlo, porque es que de verdad, o sea, poner la imagen y es totalmente desproporcionado. Si os fijáis en la efigie, aparte de desproporcionado, porque tiene un pene enorme, que le llega al suelo prácticamente, lleva una cornucopia, es decir, lleva otro símbolo a él de la abundancia. Y lo tenían puesto pintado en una casa en la entrada. O lo que sería el comedor, por decirlo así, ¿no? ¿Por qué? Porque para ellos era muy importante, pero como símbolo de prosperidad, de abundancia, de tener buenas cosechas, buenos hijos, buen trabajo.
Entendamos el carácter este de campesino, estamos hablando del principio, ¿eh?, de la República, el carácter este de campesino soldado que trabaja duramente la tierra, y luego llega la primavera, se va a luchar contra el enemigo para conseguir más tierras y que lo que le falla es la fertilidad. Lo que le falla es su falo, para que nos entendamos, que no es capaz de procrear. Esto era una desgracia. ¿Para qué quería tierras? ¿Y para qué quería vencer al enemigo si no era capaz de procrear, si no era capaz de tener proles, si no era capaz de tener hijos? La representación de eso, físicamente, es el falo del hombre, ¿no? Porque lo de la mujer es interno y se ve, y no se ve, ¿no? Pero estamos hablando de aquella época, ¿no? Con lo cual, parece razonable que el falo que era, bueno, que era erguido, ese falo era capaz de introducirse dentro de la mujer y procrear con ella, ¿no? Esto, pues, era un símbolo de este hombre que podía procrear, estaba orgulloso de eso. Y esto, pues, ten muchos hijos, era lo que a veces todavía decimos, que Dios te lo pague con muchos hijos, ¿no? Ahora te miran mal, pero en aquella época era una bendición.
Exacto, sí. Es que, claro, por eso digo que muchas veces cuando hablamos de estos temas, sobre todo de los símbolos, o de la historia romana en general, o incluso de la sexualidad de la antigüedad, te tienes que despojar absolutamente de todos estos toda esta cultura que tenemos nosotros de nuestro bagaje cultural e histórico, porque no podemos pensar de la misma manera, es que no pensaban de la misma forma. Ellos no veían el falo como algo erótico para en plan de coña y tal. No, lo veían como un símbolo sagrado. O sea, luego podrían hacer broma o no, pero eso era sagrado. En ese ámbito era sagrado. Y si eran capaces de ponérselo a una criatura para que le protegiera, si eran capaces de ponérselo a una mujer o un hombre para que lo hiciera, para que lo tuviera, es porque aquello tenía una connotación sagrada para ellos siempre. Y aparecen en mosaicos, aparecen en esculturas, aparecen en pinturas murales, aparecen en los suelos, aparecen grafiteados en los... Claro, ahora los ves grafiteados en los baños.
Liber Pater, que lo he dicho así un poco de pasada, los patricios iban a Juventa, ¿no? Allí a cuando eran mayores de edad. Los plebeyos iban a Liber Pater. Y Liber Pater estaba representado dentro del templo de Ceres, en la triada de los pobres, con un falo. Con lo cual era decirle, eres mayor, ya esto te representa ya, ya eres un hombre, ya puedes procrear.
Es que ellos se basaban absolutamente, como hemos hablado en muchos programas en relación a esto, ¿no? Entre edad antes de fecundar y después de es decir, tú puedes procrear ahora, pues ya eres adulto.
¿Y cómo era? Pues cuando eras puber, cuando tenías vello púbico en tus genitales masculinos, y con esto tú ya, según ellos, eras capaz de procrear. Y cuando tú tenías tu vello púbico, pasabas por Liber Pater en el caso de los plebeyos, o de Juventas en el caso de los...
Bueno, es que regalabas ese vello. Ese vello se lo cedías al Liber, o se lo cedías a quien fuera para que, como una manera de demostrar al dios que tú ya estabas en edad adulta, que por lo tanto tú ya tenías edad para procrear. O sea, el símbolo del falo en sí mismo no es un símbolo erótico, es un símbolo plenamente... antiquísimo, por cierto, y que tiene que ver con una connotación con el ciclo de las cosechas, con
el ciclo de la vida, de la regeneración.
Exactamente, con un símbolo muchísimo más amplio, ¿no? De casi de estos primeros dioses de titanes de Gea y Urano. O sea, es decir, que todo tiene que ver más con este tipo de simbolismo que es mucho más básico, es mucho más antiguo y que tiene que ver con el círculo de las cosechas, ¿no? Los ciclos y la procreación, porque en un mundo en que morían a millones constantemente, si no era por la guerra, era por las epidemias, y si no era por las epidemias, era por cualquier otra cosa, pues tenías que garantizar que hubiera romanos por todos lados a cualquier momento. Y si tenías 20 hijos, pues muchísimo mejor que tener 3.
Sí, no, eras afortunado, evidentemente. Si tu mujer te había dado 13 hijos, era evidentemente porque ya era fértil, pero tú también. Si no, no, era imposible. Y eso era un orgullo para ti, ir con tu mujer que tenía fertilidad, y tú, que también la habías tenido con ella, era un orgullo y era la envidia de cualquier otro romano. Y esa envidia podía generar un mal de ojos, queriendo o sin querer, y tú te tenías que proteger, porque el mal de ojos, ellos pensaban que si una persona te miraba mal, queriendo o sin querer, te podía portar mala suerte por esa misma envidia. Y el falo era uno de los amuletos más importantes de protección. De hecho, los legionarios romanos es el símbolo que más llevan encima.
Exacto, es simplemente protección, es un símbolo de protección, nada más. No es un símbolo en sí de con una connotación sexual o virilidad en un sentido como lo entenderíamos ahora, sino como de procreación y fertilidad. Punto, pelota. Por eso, cuando la gente viaje a todos estos yacimientos, sea donde sea, en cualquier zona remota, de en cualquier lado, se encontrarán estos símbolos. Entonces sabrán, lo llevaban en colgantes, además los símbolos... A veces es en forma de puño en un extremo, a veces hay un toro encima, hay muchos, ¿eh? A veces hay una mujer desnuda puesta encima de un falo muy grande, ¿no? Que es para que le dé, para que ella pueda gestar, para que pueda tener hijos. O sea, hay muchas representaciones, pero siempre el falo como centro importante de esa protección, ¿no?
Allí, ahora me acabo de acordar de la fiesta, creo que es de Fortuna Virilis, que las mujeres iban a los baños exclusivos para hombres y entraban allí, se desnudaban en ese agua, porque ahí era donde los hombres exhibían sus atributos masculinos. Y esto era sencillamente porque era este símbolo de fertilidad. Y era lo que buscaban. No buscaban una connotación sexual, sino de fertilidad. Porque para mucha cultura romana, no todo, ¿no? Porque Roma, no todo el mundo era igual, ¿no? Pero era lo que se buscaba con la sexualidad, era la procreación, no tanto el placer. Que también, pero era la fertilidad.
De hecho, en la antigua Grecia y, en, por ejemplo, en el santuario de Afrodita, se practicaba la prostitución sagrada. que la prostitución sagrada era que al menos una vez en tu vida las buenas mujeres, atención a lo que estoy diciendo, las buenas mujeres, es decir, las que ya tenían edad y ya eran mayores y tal y tenían marido y hijos a lo mejor, se iban al santuario y se prostituían. Entonces los que venían en barco, porque claro, aquello era una isla, ¿no? Venían, pagaban unas monedas y esas monedas iban al santuario de la diosa. Esto que puede chocar tanto, que dices, bueno, esto no es prostitución sagrada, esto es prostitución y ya está. No, no, para ellos es prostitución sagrada. Otra cosa es que el que pagara lo contemplara como tal cosa, pero que la mujer que ejercía en ese día, porque solamente lo tenías que hacer, no hacía falta hacerlo más, un único día, se sentía honrada de ejercer esa prostitución sagrada durante un día, porque era una manera de consagrarse a su diosa, ¿no? De verle respeto a
nosotros
Afrodita,
igual ¿no? No tenemos ni la palabra, porque la llamamos prostitución, pero no, para ella no era eso.
Claro.
Era un sacrificio o era una entrega a su diosa, ¿no?
Ahí está, ¿no? Pero es para que la gente vea el cambio de paradigma de lo que para nosotros es ético, no ético, bueno, no bueno. Te tienes que despojar de todo esto porque es una mentalidad totalmente diferente e distinta.
Sí, sí. A mí esto cuesta, pero yo creo que lo hemos explicado bien.
Sin ti, las noches son eternas y por la mañana el nuevo día ya no existe para mí. El sentir tu ausencia penetra en mi corazón y a veces lloro como si mis lágrimas no quisieran secarse nunca. El invierno se ha quedado en mí y el sol ya no existe. Si tú no estás conmigo, yo no sé quién soy y mis pasos andan sin rumbo. Te necesito. La herida de tu ausencia me mata lentamente. Me haces falta siempre. No te preocupes por tus hijos. Comen bien y duermen bien y tienen salud y no enferman. Les hablo todos los días de ti, de lo importante y lo bueno que eres. Lucio el joven me pregunta siempre que cuánto falta para que vuelvas. Madre dice que es como tú y que lo quiere saber todo.
Juno y la matrona romana, de Ángel Portillo Lucas.
Y ahora vamos a explicar una cosa que es muy sencillita. Que es lo de los zapatos, tú has puesto, además en tu libro pones directamente zapatos rojos, pero es la manera esta que tienen de funcionar los romanos. Los zapatos rojos son para identificar, no tenemos, en Roma no tenemos DNIs, en Roma no tenemos a nadie que nos diga tú te llamas de tal manera, con lo cual la persona con su vestimenta, con su forma de vestir, tiene que decir a los demás quién es. Si una mujer lleva un peinado elaborado y lleva una pala, lleva un peinado cubriéndose la cabeza, y porta una estola, un vestido, esta será una mujer bien casada y los hombres la tienen que respetar. Pues este simbolismo de los zapatos rojos significaba algo de poder en Roma.
Exacto. O sea, a mí me vino todo esto, tú fíjate, para esto tuve que documentarme, pero tuve que echar atrás, porque todo esto me vino viendo un reportaje de Benedicto XVI, del Papa que recientemente fallecido, que él había sido uno de los papas que había utilizado los zapatos rojos para sus mocasines rojos, ¿no? Como el símbolo antiguo, como antes utilizaban, ¿no? Entonces, ahí pensé, ¿cuánto va que esto tiene un origen romano? Estoy convencida. Y efectivamente, empecé a tirar para atrás, documentarme para atrás. Aquí tiene también de nuestro compañero Coldo, que es un especialista en Imperio Romano de Oriente, también le pregunté para poder, y efectivamente, ahí me salió, tirando del hilo empezaba a salir. Como tú bien dices, en un mundo en el que no hay publicidad, la única manera que tienes de clasificar a la gente es por su indumentaria y que sea fácilmente reconocible desde un primer vistazo. Es decir, si yo veo una vestal, es muy fácilmente identificable.
Además, si no la veo y la toco, estoy muerto, con lo cual hay que verla.
Exacto, por lo tanto tengo que verla, pero sé perfectamente identificarla a la distancia. Lo que decías tú, A un esclavo se le identifica perfectamente por su atuendo. A una domina, Patricia, se le ve perfectamente por su atuendo. A un político se le ve perfectamente por su atuendo. Por lo tanto, tengo que ir con mucho cuidado. Entonces, los políticos del Senado sí que llevaban los calcei, que los calcei son los zapatos romanos, los llevaban de ese color rojo subido, ¿vale? Pero como encima son tan distintivos ellos, para diferenciar el que además de esto ocupaba una magistratura, llevaba el calcetín rojo, pero con una lúnula enganchada, de tal manera que cuando tú veías el calzado de un senador, sabías si era senador, si no lo era, si ocupaba cargo público, si no lo ocupaba. Es decir, lo tenían perfectamente identificado. Entonces, el rojo. César sabemos que también llevaba esos magníficos calcetines rojos porque era un símbolo de poder. Es decir, quien lleva el rojo... De hecho, había un pique monumental porque se puso de moda los colores en los zapatos y entonces había mucha gente que se compraba el rojo porque quedaba muy bien. Entonces, los emperadores no les molaba un pelo ni a los cónsules ni a los cargos públicos porque decían, no, porque no... Por esto, ¿no? Porque se puede malinterpretar como que tú no eres nada y que llevas unos zapatos rojos. Entonces, estaban como medio prohibidos. Porque parece ser que uno de los primeros reyes de Roma utilizó este tipo de calzado rojo, que luego pasó a los primeros hombres que ocupaban estos cargos importantes y de responsabilidad en la parte de la República, y luego pasó a la parte imperial. Los emperadores no siempre, no constantemente, pero sí que utilizaban estos zapatos rojos, estos calcetines rojos, que eran fácilmente identificables. Si los veía, sabía que aquella persona tenía poder y potestad. ¿Qué pasó? Con la llegada del cristianismo, el emperador seguía llevando estas botas. En la parte del Imperio Romano de Oriente se llevaban estas botas de color púrpura rojizas, y entonces los generales, por decirlo así, ¿no? Porque la gente lo entienda, pues llevaban una roja y una marrón, porque era como un cargo intermedio. ¿Qué pasó? Con la llegada del cristianismo, en la división de poder en la que el emperador ya no era el máximo exponente de Dios, no era el pontífice máximo, sino que ocupaba el cargo un papa, el papa, que era el máximo representante religioso de Dios en la tierra, empezó a utilizar estos zapatos rojos porque de alguna manera decía, yo también tengo poder. Ahora hay una división de poderes. Está el poder ejecutivo, el poder del propio rey, pero también está el poder religioso. Y en ese cargo, en ese mundo de poder religioso, yo soy el máximo exponente. Yo también llevo los zapatos rojos, ¿no? Entonces, por eso tiré para atrás, porque pensé, tiene que haber alguna explicación. Con el tiempo derivó a la sangre de Cristo, en fin, a un montón de conjeturas. Pero realmente, históricamente, si tú miras y echas para atrás, ves que desde la monarquía romana hay esta singular forma de utilizar el zapato rojo como símbolo de poder.
Sí, sí, tú ves a un senador. Tú ves a un senador que tiene los zapatos rojos y este es un magistrado importante, ya lo tienes claro, ¿no? El símbolo es muy... Yo ahora me acuerdo de una actuación que hicimos en mi grupo de recreación, Barquino Oriens, que era presentarse, era un ludus. O sea, yo, personalmente, era un candidato. Un candidato es porque portaba la toga cándida, y la toga cándida es la toga blanca, totalmente blanca, porque significa pureza, significa que yo soy puro, que no os voy a robar, para que nos entendáis. Y no he robado nunca, con lo cual soy puro, me presento a las elecciones. Y delante, y conmigo iba un senador, y claro, si ese senador lleva unos zapatos rojos, quiere decir que es el cónsul, el mismo cónsul al que me apoya. Y si no lo lleva, pues es otra persona importante, pero que no es el cónsul. Cualquier persona lo vería de lejos. Claro, no es lo mismo que me apoye el cónsul que me apoye otra persona. Primero veo su toga, luego veo sus zapatos, y luego le identifico como persona, pero de lejos veo estos símbolos, veo el símbolo de la toga, que también quiere decir que soy romano, veo las franjas púrpuras y además veo el zapato. Como has dicho tú, es muy importante la simbología. Lo de los zapatos rojos viene, por lo que sé yo, tú lo has estudiado más que yo, pero por lo que yo sé viene de los reyes, no de estos, sino etruscos probablemente, y de ahí fue pasando a qué significa el poder. A algunos emperadores o algunos papas le querían otras cosas, pero significa... Precisamente, yo soy el que lleva el poder, yo el que llevo los zapatos rojos.
Claro, por eso decía yo que viene de la época monárquica.
En la antigüedad, el rey romano era el representante de los dioses de la tierra, que no es más que los católicos, los creyentes en el catolicismo, en lo que piensan que es el Papa de Roma, que es el representante del dios, no es un dios, pero sí es representante del dios de la tierra.
Exacto, y entonces en realidad es un símbolo de poder, de distinción del poder, de que la gente, de que seas el único que portes eso. El momento en que eres el único que portas eso, te haces distinguible a los demás, te haces distinguible entre la multitud. Y de la misma manera que todos entendemos que el Papa de Roma tiene una simbología en sí mismo, ¿no? Todos lo hemos visto cuando han nombrado Papa a alguien que hay, bueno, está repleto de símbolos, absolutamente todo. Y lógicamente en su atuendo también hay un simbolismo implícito en él, ¿no? Los zapatos rojos seguían siendo un simbolismo fácilmente visible desde la distancia. Si hubiera sido el símbolo negro, pues hubiera sido complicado. Si hubiera sido marrón, más complicado todavía. Pero el rojo es fácilmente visible y es un color que siempre ha despertado, que siempre ha significado poder. Además,
en contraste con el blanco.
Exacto, es un símbolo de, o sea, las vestales llevaban su vitae, su lana, era roja y blanca. ¿Por qué? Porque el rojo con el blanco, imagínate cómo se veía. Se veía, es que era distinguible exagerado. Y con esas togas inmaculadas, pues imagínate cómo se veía el rojo. Tú imagínate en una persona togada de blanco, cómo se ve un zapato rojo, por más oscuro que este sea. Se ve, es fácilmente visible. Y es fácilmente reconocible por la multitud. Y eso es lo que ellos buscaban. Que tú, fueras por donde fueras, reconocieras perfectamente con un solo vistazo a qué mundo pertenecías, cuál era tu estatus, cuál era tu ocupación y qué nivel de respeto o autoridad tenías sobre ti. Lógicamente, de determinado quién tendrías que girar la cara y no podrías ni mirarlo. Y muchísimo menos tocarlo. Ni muchísimo, ¿sabes? Ni dirigirte a él. Y esto era, se mostraba como con el atuendo, no se podía mostrar de ninguna otra forma.
Sí, sí, es el, en este caso no es así, pero en el clasismo propio de la sociedad romana, el modo de vestir es lo que definía tu clase social. Y este símbolo en concreto era el que definía al magistrado, al que más poder tenía, luego al emperador, que era el magistrado máximo, ¿no? De aquella época. Ellos seguían diciendo que eran el primer ciudadano, pero luego ya dijeron, no, ahora yo soy el divo y yo mando más. Pero bueno, era estos. Así que si veis a un togado, romanos y romanas, si veis a un togado con zapatos rojos, probablemente es el cónsul, echaros a un lado, porque si no, los que portan el siguiente símbolo que vamos a hablar ahora, que son las fasques, os van a calentar bien.
Exacto.
Y las fasques no son un símbolo de este tipo, sino son un símbolo de unión de pueblos.
Exacto, y las fasques es uno de los símbolos que más se utiliza en la actualidad.
A mí me lo vas a decir, que soy hijo de la Benemérita.
Ahí está, es lo que iba a decirte. O sea, las fasques son el símbolo de la Guardia Civil de siempre. ¿Pero qué son las fasques? Que esto es lo que te decía de los rostra, ¿no? Cuando decíamos los rostra, ¿qué son? Pues las fasques pasa lo mismo. Cuando hablamos nosotros tan alegremente, las fasques, y dices muy bien, y la gente se está enterando de lo que es. Las fasques es un símbolo en sí mismo. Son 30 varillas que representan las curias de esa antigua Roma primigenia de la época de Rómulo, cuando se estaban uniendo todas esas diferentes tribus y se estaban organizando en lo que luego sería Roma, pues esas 30 varillas simbolizan esos pueblos, esas tribus.
Vamos a definir un poquitín. Estamos hablando de las tres tribus primitivas mitológicas que pasaron de verdad, porque puñetas, si lo dice Rómulo, que fue así. Y ya está.
Eso.
Estas tres tribus, una que venía de los etruscos, dice el mito, otra que venía de los sabinos, dice el mito, y otra que venía de los mismos Roma. Estas tres tribus se dividieron a su vez en 10 curias y aquí nos salen los 30 fasques.
Exacto.
Y esto se unieron, parece ser en igualdad, porque aportaban el mismo número de hombres al ejército. Estos 3.000 de infantería y estos 300 de caballería, 10 cada uno de caballería y 100 cada uno de infantería, total eran 3.000 y 300, o sea, todos en igualdad, formaban ¿qué? El pueblo romano. ¿Y cómo se representaba? Cada una de estas curias se representado por uno de estos funcionarios que portaban, los lictores que portaban las fasques.
Exacto, y entonces es muy fácil verlas. Si tenéis la oportunidad, por ejemplo, de ir a Roma y vais a ver el Arapaquis de Augusto, en todo su relieve, en cualquier relieve lo encontraréis, pero se ve muy bien allí. En ese relieve veréis, ¿no?, que está Augusto y tal, y se ven los lictores con las fasces. ¿Por qué? Porque las fasces son muy importantes. Estas varillas unidas por una piel, por una cuerda hecha de piel, que podían portar o no unas pequeñas hachas, es el símbolo en sí mismo. Es el símbolo del origen de Roma, de aquello que es Roma. Independientemente de lo que fueran, exacto, es la unión de muchos pueblos en una misma en un mismo concepto sobre lo que es Roma, ¿no? Roma es no salieron como champiñones, o sea, ahí se juntaron un montón de tribus, buscaron puntos de acuerdo en común, hubieron muchísimas batallas, hubieron muchísimos desencuentros, pero hubieron muchísimos acuerdos. Y esos acuerdos es lo que ellos festejan con las fasces. Es ese acuerdo, esas 30 varillas que significa la unión del pueblo romano, unidos con una cuerda de piel, y luego a veces portaban, normalmente, o una o dos hachas, dos pequeñas hachas, que por eso a veces se ven dos pequeñas hachas al lado, que esto que quería decir, que quien, o sea, el lictor lo portaba él, y el que iba detrás, imaginemos que es Augusto, ¿no?, por decir algo, o un cónsul, da igual, Juanito, Bíbulo, que no era muy bueno, iba detrás. Si Bíbulo decía, a este señor lo condeno y lo mato, pues se condena y se mata. ¿Por qué? Porque quien porta las fasces con las hachas tiene potestad de matar.
Y tiene el cum imperium.
Exacto. Es decir, simboliza que yo tengo la autoridad para decidir sobre la vida y la muerte tuya, sin más. Si no las lleva, no. Es como un símbolo más, no voy a decir festivo, es un símbolo ortodoxo, pero no es tan, no, porque además hay que pensar que ellos a lo mejor podían hacerlo fuera de la ciudad.
Sí, lo digo de memoria, pero creo que los cónsules se hacían acompañar por 12 líctores, eran funcionarios que los cortaban y que precisamente decían, este hombre tiene el cum imperium, tiene la capacidad de promover las leyes, de ejecutar las leyes y, evidentemente, de castigarte si no las cumplen, ¿no? Esto, y además tiene el poder sobre el ejército. La diferencia está en los dos cónsules, ¿no? La diferencia está en que si está dentro de Roma, dentro del Pumerium, eso era sagrado. Y no se podía matar a un ciudadano de esta manera tan fácil. Era muchísimo más complicado. Pero fuera del Pumerium, el poder era, digamos, la ley de la milicia, la ley de la guerra.
Claro, tú imagínate este cónsul que sale con sus lictores y va a ver a alguien fuera. Si portaba las dos hachas o el hacha, significaba que ese hombre tenía poder sobre la vida y la vida sobre de cualquier persona. De cualquier persona y nadie. Además es fácilmente identificable. Entonces la gente cuando lo veía sabía perfectamente en qué disposición estaba. O sea, tiene este símbolo tiene como una doble vertiente, ¿no? Es la de la institucional en sí misma, porque son los cimientos de todo lo que significa Roma, de dónde viene, de sus orígenes más antiguos, pero también es una declaración de intenciones de ojo. Si esto se porta con las hachas, cuidadito. Porque esta persona, lo que dices tú, esta persona tiene potestad para decidir. Y entonces eso crea entre la gente que lo ve, lo identificable.
Mireia, iba acompañado por dos edictos que no dejan de ser la unión. O sea, yo no tengo el poder porque yo lo tengo. Yo lo tengo porque me lo han dado mis conciudadanos. Y va representado por las fasces.
Exacto. Es decir, y es un símbolo que curiosamente, a mí, este símbolo me parece muy curioso porque el significado es plenamente romano. No sé si es muy, muy romano. Es muy, muy, tiene mucho que ver con ellos, ¿no? Pero se adaptó y no solamente la Guardia Civil, es que hay un montón de banderas con el símbolo de las fasces. Es la unión de los pueblos, el poder sobre el pueblo, dado por el pueblo, otorgado por el pueblo. Y entonces esas tres vertientes es lo que consolida el símbolo como uno de los más importantes que hay, como uno de los más importantes que tiene el Imperio Romano, sin duda. Yo creo que es de... Junto con ese PQR, yo creo que las fasces es de lo más...
Ay, ¿qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿SPQR? ¿Y qué es el SPQR? Porque todo el mundo dice SPQR. ¿Cómo mola? Te lo voy a decir yo que soy legionario. ¿Cómo mola el SPQR? La gente, los bárbaros, se asustan solo de ver el SPQR, porque significa, otra vez, el pueblo.
Sí, señor. Además, es una, a mí me encanta porque estas siglas sintetizan el todo. El todo.
Déjame hacer un inciso antes de que empieces, Cuando decimos el pueblo, estamos diciendo lo que significa el pueblo para Roma. O sea, al principio de Roma, el pueblo es el populus son los patricios. Luego esto va subiendo. Pero en principio significa el pueblo. Lo que los romanos consideran el pueblo son estas siglas.
Y por favor, es que de verdad, mira, cuando fui, casi me da una pechusque, cuando fui a Roma había había una persona que, como un guía, que llevaba un grupo, y entonces yo estaba admirando la estatua de César, ¿no? Y entonces estaba viendo el pedestal de SPQR, ¿no? Y entonces oigo que le dice un señor, oye, perdona, ¿qué significa SPQR? Y el otro, Senatis, Populis, Romans, algo así dijo. A ver, no, por favor. Esto es tal cual así. SPQR, Senatus Populusque Romanus.
Qué bien lo dices. Dilo otra vez.
Senatus Populusque Romanus. ¿Vale? La Q es porque es una partícula que se adhiere a populus, que ellos lo juntaban, que significa I. ¿Vale? Es como el et en latín, pero el que también, ¿no? Entonces, SPQR, ¿qué significa? Senado y pueblo de Roma. Es decir, es una declaración de intenciones absolutamente brutal. Porque aquí hay dos cosas que son importantes. Una, te está separando el Senado del pueblo. Es decir, la política de lo que de la plebe. Sí. ¿Sabes? De la chusmilla. Senado, es importante. Es decir, aglutina absolutamente todo. Es el poder político y el poder social. Y eso se unifica en unas siglas, en cuatro letras, SPQR. Y eso lo veréis en todos lados.
Es que Mireia tiene que sintetizar porque lo que he dicho al principio, ¿no? Lo del populus. Al principio el populus era sencillamente la alta, los patricios, que eran los que formaban básicamente el Senado. Y aprendió el Senado a base de presiones. Es verdad que no fue muy sanguinaria, no hubo muchas muertes en esta guerra patricio plebeya de principio de la República. El Senado aprendió, por las buenas o por las malas, que tenía que tener en cuenta al pueblo, que en este caso también eran los plebeyos. Entonces, esto es el Senado y el pueblo romano. El Senado quizás sí que tenía su poder político, pero no iba a ningún sitio sin el pueblo, con lo cual tuvo que ir haciendo concesiones, eran muy conscientes, y de ahí viene este SPQR. O sea, es el Senado, nosotros somos más chulillos y tal, pero al final, si no tenemos en cuenta al pueblo, no vamos a ningún sitio. Y es esta unión, que al final no hay distinción tampoco entre patricios y plebeyos, sino entre el dinero. Pero es esta unión, el Senado y el pueblo.
Exacto, es una declaración de intenciones, es decir, la política y el pueblo de Roma. Absolutamente todo. Este símbolo lo veréis en un montón, pero cuando digo en un montón es en un montonazo de monumentos. En cualquier arco triunfal, en muchas estelas. Pero lo más importante es que SPQR sigue siendo las siglas que utiliza actualmente Roma para su equipo de fútbol. La Roma, el equipo de la Roma lleva el SPQR con la loba. Más claro, agua.
A ver si me estás diciendo, ¿los romanos son muy romanos?
Pues sí. Casi te diría que más romanos que ningunos. No, es broma. Sí, es verdad. No, pero que siguen rescatando eso como un orgullo nacional.
Además, es un símbolo, Mireia, tan importante que pervivió al imperio. O sea, y el imperio le dice, es un imperio. Es verdad que nosotros, quizás las personas modernas, se piensan que el imperio romano era como el imperio de, el emperador romano era como Carlos V, por decir algo. No, era otro tipo de emperador, ¿no? Era, las estructuras de Roma eran otras, ¿no? Pero teniendo ya un nombre tan importante como Tiberio o nombres tan importantes como Trajanos, este símbolo todavía estaba allí. Es el pueblo y el Senado romano.
Exacto, y de hecho cuando por ejemplo les dedicaban un arco triunfal, ¿no? El de Septimio Severo o por ejemplo el de Constantino, SPQR, el Senado y pueblo de Roma se lo ha dedicado. No se lo ha dedicado el Senado, no se lo ha dedicado el pueblo, se ha dedicado el Senado y el pueblo de Roma. Y aquí aglutina absolutamente todo. Todo lo que estructura su mundo. Y eso lo tuvieron, o sea, lo encajaron en su momento como unas siglas que les identificaban absolutamente a nivel social, y ha pervivido a lo largo de los siglos y a lo largo de los milenios. Y sigue, y cuando uno viaja a Roma, las tapas de la alcantarilla pone SPQR. Y cuando uno va a Roma y ve las papeleras, pone SPQR. O sea, es que es descomunal como a día de hoy sigue siendo identificativo, además con plena conciencia de lo que aquello significa. Ahora a lo mejor es tanto políticamente como el pueblo de Roma, pero es que sigue teniendo la misma connotación que en la antigüedad, ¿no? Y aún se sigue perdurando y sigue estando y sigue formando parte de su cultura y de su propio ADN, ¿no? Y lo tienen identificado como no algo casposo y antiguo, sino como algo adecuado y adaptado a su política actual y a su mundo actual. Y eso me parece fascinante, que haya perdurado durante 2000 años con la misma simbología y con la misma y con la misma intención, ¿no?
Es que es muy potente, ¿eh?
Es muy potente, muy potente. Significa, yo para mí es uno de los símbolos más icónicos, pero no por en sí, sino por lo que significa. Tan poquito, cuatro puñeteras letras significan todo, absolutamente todo.
Bueno, yo como estoy en la Legión, este símbolo me parece muy importante. Vamos a pasarnos a otros símbolos quizá menos conocidos, que es menos conocidos, pero cotidianos, ¿no? Que es la copa de Higia o Salus. Yo soy más romano y soy más de Salus. Evidentemente no soy de Higia porque es una extranjera de aquí. Bueno, una extranjera de aquí. Pero bueno, la diosa Salus tenía allí un templo, creo que estaba en el Quirinal, bastante, bastante importante. De hecho tenía una puerta por la cual, que se llama precisamente así, ¿no? La puerta Salutalis, ¿no? Y esta diosa pues tenía un símbolo que también pervive.
Vamos, este es el que yo os hablaba al principio, que la gente lo ve continuamente en muchas de las calles de sus ciudades. Y el símbolo es el símbolo que aparece en las farmacias. La copa con la serpiente. Que mucha gente lo confunde con el de Esculapio, ¿no? Con la vara de Esculapio. Pero el símbolo que hay en todas y cada una de nuestras farmacias, que es una copa con una serpiente enroscada, este es el símbolo de Higia, el símbolo de Salus. Y os voy a explicar. Este va unido, que luego me ibas a preguntar sobre ese, sobre la vara de Esculapio.
No, ¿cómo lo has adivinado? No, porque está en el guión.
Es que, mira, es que tengo telepatía, no telepatía.
Que no haya sido escrito el libro de simbología romana.
Por favor. ¿Qué va? Hay que pensar que Higia o Salus, era hija de Esculapio.
Sí, mira, déjame leer un poquitín para que veas. Voy a leer otro poquitín de Lignum Entapae. No, en este caso es Lignum. Y el padre, Lucio Vitalis, le explica a su hijo, está viendo el templo, y le dice, Esculapio, que es romano, Esculapio es el hijo de Apolo y Corónide. El centauro Quirón, le enseñó las artes de la curación. Toda la familia del dios se dedica a la sanación. Hay que evocar a Epione, su esposa, para calmar el dolor, a sus hijas Panacea e Higia, para que los tratamientos sean más efectivos y para prevenir enfermedades, a Telesforo estando compareciente, y los cirujanos y los médicos han de ejercer siempre en nombre de Macaón y Polidario.
Exacto. Es decir, para que la gente lo entienda, ¿por qué las farmacias tienen este símbolo en como icono y seguirá siendo? Porque además es identificable para nosotros. Es decir, cuando tú estás lejos, ves la cruz esta, que es muy identificable, pero también es muy identificable la copa con la serpiente. Y todo el mundo lo tiene como muy asimilado. ¡Ostras, una farmacia! ¿No? Y tú te vas a Grecia, que no entiendes ni papa de griego, y ves los símbolos en griego que pone apoteque, y dices, madre mía de mi vida, ¿pero esto qué significa? Pero tú ves el símbolo y sabes que es una farmacia. Porque es un símbolo que está presente en todas las farmacias, absolutamente todos. ¿Por qué? Salus, o Higia en este caso, es hija de Asclepio o Esculapio, ¿vale? Que es el dios de la medicina por excelencia. Higia, de aquí deriva nuestra palabra higiene, es de todos los hijos que tuvo Asclepio o Esculapio, Panacea entenderá todo el mundo que cuando ahora decimos este medicamento es una panacea, es algo que te está, que a ti te está dando la sensación de que te está haciendo algo, pero que no.
La panacea no existe, la panacea no existe.
Ahí está. Entonces, Higia, qué es esa personificación dentro de lo que es engloba el dios de la medicina, ¿no? Pues sus hijos tenían que ver de alguna manera con todo eso, ¿no? Y entonces, de esta manera, Higia lo que hacía era ser la de la prevención de la enfermedad. ¿Y cómo se previene una enfermedad? Con la higiene, ¿vale? Y con los medicamentos. Antes de que se desarrolle, prevenir. Una vez desarrollados, pues tienes los medicamentos. ¿Qué pasó? Que los colegios farmacéuticos de todo el mundo pillaron el símbolo porque ya este símbolo ya formaba parte. Lo más curioso de Higia y de todos los hijos que tuvo Asclepio y que tuvo Esculapio, posiblemente Higia Salus es la que tuvo más repercusión en el mundo romano y griego. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchas estelas pidiendo o agradeciendo tanto a Esculapio como a Higia de hoy, gracias por curarme y por dotarme de porque he mejorado, ¿no? Yo no sé, seguramente mucha gente en muchas ciudades, en muchos pueblos, en ciertas iglesias tenían un cuartito donde había gente que ponía cosas de cera o planchas agradeciendo a la Virgen María o a Jesús su curación. O yo lo recuerdo eso mucho, lo tengo grabado en Montserrat. Había una sala que era todo lleno de que a mí me daba un miedo aquella sala horrorosa, que siempre iba y a mí me daba pánico, porque eran todo como prótesis hechas de cera que se enganchaban pues de una pierna, de lo que sea, de un corazón o lo que sea, que era para agradecer a Dios o a la Virgen o a la Muraneta, ¿no? Pues que hubieran mejorado. Pues eso ya lo hacían los griegos y los romanos, hacían estelas con formas de pie, con formas de corazón, con formas de estómago, ¿no? Y le decía muchas gracias, Asclepie, muchas gracias, Higia, por haberme protegido. Fue muy querida.
Sí, de hecho, Esculapio y Higia son las más queridas. Yo en mi libro, otra vez a Lignum, pero lo digo por la investigación, no tanto por el libro, cuando investigué el castra de Novae, allá había un valenturinarium, el hospital. Y era un hospital muy grande, con 300 habitaciones, se calcula, y tenía un patio porticado bastante grande. Pues en el patio porticado había una pequeña capilla a Esculapio y una pequeña capilla a Higia, a los dos.
A los dos. Es que es muy curioso, incluso en la numismática también aparece. O sea, es muy curioso cómo, así como otras deidades menores de Asclepio, de Esculapio, sí, pero ¿no? Tú has hablado de los hijos, y si te fijas, tenemos más conocimiento, pero Panacea no suena más por esto, pero ostras, es que el icono de Salus de Higia sigue estando ahora en todos lados. O sea, lo vas a ver. Pasa que hay mucha gente que lo confunde con la vara de Esculapio. Esta es otra cosa, ¿no? ¿Cómo diferenciar? Esculapio no se identifica, porque la Higia se identificaba o con un plato o con una copa, de ahí que se haga la copa. Y la serpiente por excelencia es el animal que representa todo lo que es la salubridad o la muerte, esa dualidad. Es decir, si os fijáis, la serpiente, que también es un símbolo de su padre, de Asclepio, ¿no? Solo que en vez de una copa es una vara, es como un bastón.
Que se ve en algunos hospitales también, en algunos cuerpos médicos.
De hecho, los colegios de médicos llevan la vara con la serpiente enroscada y la llevan muchas veces aquí en un pin o en un símbolo. Es que está en todo. Es que sigue estando. Porque ese es el del colegio de médicos.
Un ejemplo para que veas lo que significa esto. Yo soy también, aparte de fan de muy aficionado a toda la cultura romana, también soy muy aficionado a Star Trek. Muy aficionado. Y en una de las últimas películas de Star Trek sale la doctora Beverly, bueno, Beverly Crusher, una de las doctoras que es capitana de una nave médica. Pues justo detrás de la nave médica, estamos hablando de siglo XXIV, siglo XXV, el símbolo de la médico de la flota estelar era precisamente la vara y la serpiente de Esculapio.
Claro, porque es que es un símbolo en sí mismo. O sea, Y además lo han adoptado tanto los colegios de médicos, es decir, está muy bien diferenciado porque los colegios de médicos tienen la vara de Esculapio, es el dios de la medicina, el colegio de farmacéuticos tiene la copa de Higia, que es la de su hija, la de la prevención, la de la curación, pero la prevención, ¿no? Por la higiene. Entonces, claro, es muy curioso que tras 2000 años, si, bueno, más, mucho más, sigan todavía perpetuándose estos símbolos, ¿no? En el caso de su padre, es el dios por excelencia de la medicina. De hecho, los que vivimos en Cataluña y hemos ido, y tú has ido muchas veces, a Ampurias, en Ampurias hay una estatua espectacular, pero hay un santuario dedicado a él. ¿Por qué? Porque es un dios, es el dios de la medicina, para tanto para griegos como para romanos. Aquí sí que he de decir que los romanos sí que lo heredaron de los griegos. ¿Por qué razón? Ahí sí que lo tengo que decir, porque todo viene por un mito, ¿no?
No, un mito es una realidad, que es un mito. Fue Apolo en el oráculo de Delfos que se lo dijo a los embajadores romanos.
Sí, le dijo, sí, es verdad, es una gran verdad. Y entonces, claro, a Roma le asolaba una peste horrorosa que estaba dilapidándola a todos los ciudadanos, y consultando los libros sibilinos, que es muy realista, con la Sibila mirando los libros sibilinos, ellos entendieron o interpretaron que tenían que construir un santuario dedicado al dios de la medicina griego, Asclepio. Entonces, una delegación fue a Grecia para pedir al dios como su beneplácito para construirlo, y a la vuelta, remontando por el río Tíber, pues entonces apareció, por favor, una serpiente que se dirigió ¿hacia dónde? Hacia la isla Tiberina. Es decir, si alguien ha ido a Roma y ha cruzado uno de los puentes, ha visto que hay en medio del río Tíber hay como una especie de isla alargada que parece un barco, y ahí es donde se construyó el templo de Asclepio.
Pero a ver, a ver. No, porque las cosas hay que explicárselas bien a los oyentes.
Claro, claro.
Esto pasó parte de lo que dices, es así, pero hay que contarlo todo. Estos fueron primero a hablar con su padre, que era Apolo. Apolo era su padre. Fueron allá al oráculo de y al Apolo le dijo, a ver, romano, yo no voy a ir para allá. Díselo a mi hijo que está allí en Epidauro. Y entonces los romanos dijeron, pues ¿cómo no vamos a hacer caso a la voluntad de los dioses? Entonces fueron allí a Epidauro. Y le preguntaron, pues claro, a los cuidadores del culto de Asclepio.
Claro, yo lo siento por ti, por tu de esto, pero que fueron a Grecia y que llevaron su culto allí, es así.
No, evidentemente, que digo yo, que luego estos les dijeron, vamos a ver, romanos, que este vive aquí. Y entonces, pues ya frustrados los romanos, Asclepio, que es un dios, acuérdate, que se presentan sueños, aquel romano estaba dormido y le dijo, a ver, romano, vete para tu pueblo, que voy a arreglar yo el problema. Cuando tú vayas, me apareceré como un pedazo de serpiente. Porque el embajador romano no mentiría.
No, por supuesto no.
Pues entonces allí llegó y se curó la peste, pues el templo Asclepio en la isla Tiberina. Esto es la realidad.
Ahí está. Y la verdad es que es muy curioso porque claro, a partir de ahí la serpiente también formó parte de su símbolo. ¿Por qué? Por la dualidad que decíamos de la serpiente. La serpiente puede ser curativa o mortal. Siempre tiene esa dualidad.
¿Pero es así?
Es así, no, es verdad. Incluso en Medusa, el símbolo de Medusa, que hablábamos de la cabeza de serpientes, cuando hablamos de Medusa, había una parte de la cabeza de Medusa que era mortal y había una parte que devolvía la vida a los fallecidos.
Atrapaba al mal, sí.
Entonces, ¿qué pasaba? La serpiente como icono siempre ha significado la dualidad entre la vida y la muerte. Y de hecho, ¿qué es lo que pasa? Asclepio o Esculapio tenía esa potestad de sanar o de morir.
Sí, yo lo utilizo ambos en mis primeros libros. Me hace gracia porque a Salus le hago referencia porque mi protagonista ve que están vendiendo infusiones del diente de león a un hombre, ¿no? Para problemas urinarios, ¿no? Y se le queda mirando y le dice, pero el tendero no se lo ha explicado bien. Mientras se bebe la infusión, se lo tiene que pedir sanarse a la diosa Salus, porque si no, esto no funciona, es como piensa, ¿no? Es que si no le rezas a los dioses no funciona.
Claro, no, y es muy curioso que en el santuario de Esculapio o de Asclepio es muy terrible en el sentido de que quien tenga fobia a las serpientes, había una opción que era ir a visitar el santuario y venerar, orar, hacer tus ofrendas para curarte, o la opción dos, que era quedarte a dormir en un habitáculo lleno de serpientes, porque de esta manera conectabas con el dios por la noche en sueños. Y digo yo, ¿quién dormiría en una... ¿quién podría conciliar el sueño en una habitación llena de serpientes dando vueltas? A mí no me dan especial aprensión. Yo reconozco que a mí hasta me gustan muchísimo, pero yo entiendo que quien tenga un poquito de fobia a las serpientes, yo creo que, no sé...
A ver, yo te voy a decir cosas que no pasaban. En la puerta de los templos no habría gente pagada por estos sacerdotes diciendo que se habían curado.
¡Oh, no, por favor!
Era gente que se había curado, ¿verdad?
Por supuesto.
Pues entonces me quedo durmiendo para curarme.
Claro, claro, y pagando, claro.
Para la interpretación del sueño, porque ¿qué te había dicho el dios? Pues te lo tenían que interpretar.
Pues ahí está.
Esto es otra historia. En el caso de Esculapio, me parece ser que curaba a través de los sueños y, bueno, pues la gente se curaba, ¿no? Higia, creo que era más, el Salus era más de plantas, igual que la buena de...
Era más práctico, era más mirado hacia el tema de la prevención y la prevención cómo se hacía o la curación cómo se hacía a través de esos remedios que tú estás explicando, a través de sus medicinas, tal como las contemplamos ahora, ¿no? De ahí que el símbolo de los médicos sea el del garrote de Asclepio con una serpiente enroscada, que no se debe confundir con el de su hija Higia, que es la copa con la serpiente, que es la que es el símbolo de las farmacias y de los colegios farmacéuticos.
Ahora vamos a pasar a otra cosita que te gusta a ti mucho. Precisamente estábamos hablando de farmacias con Higia y de médicos con Esculapio, ¿no? Pero vida, esto es precisamente para salvarte la vida, pero la vida es breve, ¿no? Y esto los romanos lo tenían muy claro, lo has comentado antes, estamos hablando de una sociedad que hay estadísticas que nos dicen que moría un bebé antes de un año, morían del 30% de los bebés, o incluso más. Estamos hablando de niños sanos, no de enfermedad, sino niños sanos, moría uno de cada tres antes de un año, el 50% antes de los 15 años. Mujeres podían morir perfectamente el 10% en los partos. Los hombres morían en la guerra a mansalva. La esperanza de vida era, con suerte, 35 años. Son medias, ¿no? O sea que la muerte era cotidiana. Y como era cotidiana, ellos lo sabían, ¿no? Y utilizaban amuletos o fetiches demostrando precisamente esto.
A mí es que me encanta. El que vamos a hablar ahora, supongo que te refieres a la larva convivialista.
Vamos.
Mira, a mí me hizo una risa cuando lo vi. Es que me pareció, de verdad, es tan romano esto. Están ellos. Si antes hemos hablado de símbolos más religiosos, no religiosos, ¿no? Pero que tienen que ver más con una connotación, pues eso, más religiosa o más política, ¿no? Una declaración de intenciones, las fasques y tal. Este, no. Este es que es muy gracioso. Para que la gente lo entienda, es, imaginaros, un esqueleto articulado de metal o de hueso, ¿vale? Un esqueleto.
Como estos que van colgados en los coches. Y se
mueven. Exacto, exacto. Pero podía ser de metal, podía ser de barro, podía ser de hueso, pero imaginaros, un esqueleto, ¿no? De estos muy graciosos, articulado por los brazos, articulado por las piernas, de tal manera que ellos los podían colocar de la forma que querían, o de pie, o sentados, o con un brazo arriba, otro abajo. Bien, pues este pequeño juguetito decorativo se ponía en los banquetes o en las mesas, cuando se hacían grandes celebraciones, y vosotros os preguntáis, ¿y para qué narices sirve tener un esqueleto sentado encima de la mesita? Porque aparte podían ser chiquitines, pero luego los hay de más grandes. O sea, yo me imagino que habría alguno que tendría omega, estoy convencida, convencidísima, que alguno tendría un esqueleto de tamaño XX, te lo juro, es que estoy convencidísima, porque los he visto de muy pequeños, pero luego hay de más grandes, ¿no? De estos casi como un Madelman, un Ken. Pues sentadico así, y claro, dices, hostia, esto es muy gracioso. Entonces la gente preguntará, ¿y para qué narices tenía un esqueleto? Bueno, habían varios de estos, ¿no? Imaginaros, vosotros vais a un... en la antigua Roma, vais a un de estos y encontráis diferentes esqueletos en la mesa. Y tú vas comiendo, ¿no? Vas picando, porque tú estás de pie, pim, pim, vas con los dedos, pim, pam, y vas comiendo, ¿no? Entonces te venía un, mayoritariamente un esclavo, y te decía en el oído, de tanto en tanto, recuerda que te vas a morir.
Ahí está.
Parecido al memento mori de los carros de los triunfales, de así como a los emperadores les decían, recuerda que eres humano, para que no se te suban los humos en el carro triunfal, ¿no? Cuando tú lo hacías en el banquete, lo que le estabas diciendo es, recuerda que te vas a morir, ponte hasta el quico a comer y disfruta de todos los manjares que te ofrece la vida, porque total, si la vas a diñar algún día. O sea, imaginaos, o sea, es totalmente lo contrario. No lo contrario, pero es otra simbología, ¿no? Es como vas a acabar como ese.
Carpe diem, carpe diem.
Exacto, recuérdalo, míralo, que está esquelético, que no tiene un gramito de grasa, que vas a acabar como este, en los huesos. Por lo tanto, disfruta, chico, disfruta y pásatelo bien. Y come, y bebe, y ríe, y pásatelo bien. Entonces, a mí me pareció tan... que sintetiza tan bien.
Sí, ese, para lo que vas a durar.
Ese carácter romano de... ¡buah! ¿Sabes? De me voy a poner hasta el quico hoy, de todo, sin restricción, ¿sabes? Y esos pequeños muñequitos te lo recordaban. Es un poco Halloween, ¿eh? Eso, quiero decir que el aspecto es un poco halloweenero. Pero es que es tan gracioso, me pareció tan... que sintetiza tan bien ese carácter romano y práctico, por un lado, y luego de pensar que la vida es limitada.
A nosotros nos cuesta mucho este concepto, porque por suerte es verdad que también ocultamos la muerte, ¿no? Pero también es verdad, todos morimos al final, que es verdad esto, al momento morir es verdad. Pero tenemos unas vidas muy, muy largas en comparación con aquella época. Es muy difícil, por suerte, es muy difícil que un niño, hablamos de nuestra sociedad, ¿no? Que un niño muera antes de los 15 años, muy difícil. Creo que la mortalidad infantil, la última vez que la miré hace un tiempo, es del 5%. Estoy hablando hasta los 15 años. Y cada muerte de una persona joven nos conmueve. Yo, siendo instituto, a veces nos ha muerto algún alumno y nos ha conmovido a todos, ¿no? Pues no, estamos hablando de que moría la mitad. O sea, que en la calle donde tú vivías de pequeña, o yo, la mitad de estos, como media, claro, si en la calle vivían 5, no aplican la media. Pero si vives en la subura mayor o la subura menor, que hay gente, la mitad de los niños no van a llegar a los 15 años, porque la estadística se cumple cuando hay mucha gente, ¿no? O el 10% de las mujeres morían en el parto, o sea que prácticamente cada día enterraban a mujeres, y si moría la mujer, podían salvar a veces con cesárea a los niños, pero muchas veces se iban los dos. O sea, no pueden ver la muerte igual que nosotros. Entonces, como eran así de prácticos los y tenían un humor bastante ácido, oye, vive, que hoy es hoy, mañana pues ya veremos.
A mí me parece fascinante, porque es verdad que el carpe diem pues es la frase que incluso ahora se utiliza, ¿no? Carpe diem, ¿no? Disfruta de tu día, ¿no? De tu momento, aprovecha el momento y el instante y vívelo. Pero es que ellos lo tenían puesto como con un símbolo, con un esqueleto, y se quedaban más anchos.
La larva, ¿no? Esta era bastante común, ¿eh? También.
Muy,
de hecho,
muy
creo común. Recordar que siempre que sale, por ejemplo, que era la serie Roma, lo primero que sale es el esqueleto allí.
Sí, porque es que era... O sea, es una manera de...
Y en Pompeya creo que hay muchos también.
Hay muchos. En mosaicos, por ejemplo, también hay, ¿no? ¿Por qué? Porque es una manera... Es decir, en mosaicos hay. Es decir, que están fijos. ¿Por qué? Porque es una manera de decir, chur, acuérdate. Eso es una declaración de intenciones. Vas a morir. Vas a morir de todas maneras. No sabes cuándo. Puedes morir, como tú bien decías, por una epidemia, por un parto, por una guerra, por lo que sea, por una enfermedad, porque te vayas a comprar y te asalten en medio de la calle.
No hace falta con que vayas al supermercado hoy en día también.
Por eso también, ¿no? De un disgusto, como decías tú. Pero, ostras, dices, que tengas una estatuilla que te esté recordando cuando la ves cada día, disfruta el momento. Está muy, o sea, como idea es muy buena. A mí la verdad es que me gusta, ¿eh?
Que no te se olvide, otra cena, que no te se olvide. Vamos a hacer como mínimo 3, como las parcas, o como mucho 9, como las musas. Pero todos a vivir.
Es verdad, sí. No, por eso te digo que a mí es un símbolo que a mí me gustaba porque significa lo que significa, porque es muy ellos, es muy romano esto de ponte hasta el quico, chico, no pasa nada, si te vas a morir.
¿Verdad? Y si te engordas, te representamos en la estatua gordo.
No, porque esto es como... No, perdona, porque esto es como en los pueblos. Esto, yo no sé tú, pero yo en el pueblo de mi madre era... Te cogían de los mofletes y te los estiraban así. ¡Uy, qué hermosa! ¿Por qué? Porque para ellos hermosa era estar fondona, ¿sabes?
Hombre, volvemos otra vez a repetir... Nos vamos a ir a Roma, no está... Cuando yo tengo un niño famélico y le viene una fiebre, se va. Cuando yo tengo un niño que le sobran 4 kilos, se le sobran 70, no. Pero si lo sobran 4 kilos, la fiebre se va a comer esos 4 kilos y el niño se va a recuperar si controlamos precisamente la fiebre, ¿no? Vamos a ser capaces de controlarlo. Va a tener esa resistencia. ¿Y cómo tiene esa resistencia? Si el niño está sano, si el niño está bien comido.
Exacto. O sea, no hay... Esto va... Y es verdad, está estudiado, por ejemplo, que en épocas de guerra los modelos de perfección o de belleza cambian. Es decir, en épocas de guerra, mujeres voluptuosas tienen son símbolos de iconos de belleza. Es curioso esto, ¿eh? Esto lo leí en un estudio. Y en cambio, en épocas de bonanza, menos. ¿Por qué? Salud. Precisamente por esa salud. Exacto. Entonces, para ellos, seguramente, pues eso, el estar gordo por haberte puesto hasta el kiko significará que has vivido tu vida con lujo.
Sí, si tú tienes, hablo desde el punto de vista de un hombre romano, si tú tienes enfrente tuyo una mujer un poco en carne, no gorda o obesa, sino un poco en carne y simétrica, eso era símbolo de salud.
Claro, y de fertilidad. Porque si tú a eso le sumas una cadera ancha, era perfecto, porque para ellos la cadera ancha significaba que podía dar a luz y que podía dar a luz bien. O sea, es una mentalidad que es lo que te hablábamos antes. Tú no puedes analizar las cosas con una mentalidad actual porque no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Pero para ellos ese símbolo de ese esqueleto articulado que yo me los imagino jugando con ellos.
Lo de la simetría nos pasa ahora también, ¿eh? Sí. Ya no te voy a decir más carnes o menos carnes, pero la simetría, si a nosotros nos resulta atractiva, es porque significa salud precisamente. Una de las cosas que te hacen las enfermedades, cuanto más joven eres, es deformarte. Es quitarte esa simetría.
Y todavía tenemos ese cerebro primigenio, tenemos un cerebro de la edad de piedra.
Ahora que no nos oye nadie, luego hay hombres como yo que percepcionamos la belleza con la barba, pero esto es otra cosa.
Por supuesto, yo también, ¿eh?
Tú con tu barba, no lo sé, pero igual te quedaba bien.
¿Qué pasa? Igual me queda bien, ¿qué pasa? No,
no, yo he dicho que no lo sé,
Hombre, las romanas también se detenían el entrecejo y eso no te lo pone en ningún lado, ¿eh? Y eso era símbolo de belleza.
Sí, inteligencia. Como la napia gorda.
Como también la nariz, puntiaguda. Estoy bien dotada. Pues eso, es que somos muy inteligentes.
Volvamos porque no nos gusta hablar.
Se nos va. Sí.
Vamos al último tema, que es, lo he añadido, no sabía si hacerlo o no hacerlo, pero al menos lo tocaremos poco y así lo dejamos que se quede con los dientes largos nuestros oyentes, que es el tema de las tablillas de maldición, que esto también no es romano solo, pero también es romano griego, ¿no? Bueno, el caso de las tablillas puede que sí. Las maldiciones no, son muy griegas, pero este tema es espectacular porque, como diría, a veces la violencia se hace con armas, otras veces la violencia se hace con las manos, enfrentándote la fuerza contra la debilidad. Pero en este caso es violencia verbal. Es auténtica, se leen auténticas tablillas de maldición que son violencia pura, pero más violencia que una batalla.
A mí me encantan. Yo, mira, ¿qué quieres que te diga? A mí todo esto de, es como, para que la gente lo entienda, la bruja Lola, la de dos velas negras, o los que te tiran las cartas, o las que te hacen maldiciones de estos de por la noche, los programas de la noche. Pues ahora tú imagínate esto. En la antigua Roma, claro, no tenían televisión, no podían llamar a un 806. Y entonces, ¿qué hacían? Pues tú ibas por la calle. Entonces habían gente que supongo que no tendría mucho trabajo, ni oficio ni beneficio, o que sí, o que se habían ganado una reputación, y entonces se dedicaban a echar maldición o mal de ojo. Lo que hablábamos antes del falo que llevas para que no te echen el mal de ojo, pues es un poquito para repeler todo esto, ¿no? Entonces tú imagínate que dices, oye, mira, tengo un juicio y entonces me encantaría que al testigo que va a testificar en contra mía, oye, se le olvidara todo lo que va a decir, ¿no? Entonces yo me voy a uno de estos, de estas mujeres o estos hombres que estaban por allí en agujeros misteriosos o en la misma calle y le digo, oye, ¿me puedes hacer una tablilla de maldición? Por favor, y me pones que a ver si se olvida de lo que he hecho al testigo en el juicio. Entonces, ¿qué hacía esta persona? Pues efectivamente, pues invocaba a sus dioses y entonces iba colocando y iba grabando en una tablilla normalmente de metal. Iba grabando el mensaje. Que fulanito de tal no se acuerde de lo que pasó en tal día y en tal fecha. Entonces, esas tablillas se enrollaban, se hacía un rollito, así como un canelón, y luego se ponía una cinta. Entonces, esa persona pagaba a la persona y se la llevaba. Y entonces, luego, esa tablilla de maldición, o una de dos, o la colocaba en la casa del, por ejemplo, del que tenía que testificar, o la tenías que poner en un sitio oscuro o que estuviera bajo tierra o enterrada. De tal manera que hemos encontrado tablillas de todos los tipos, desde tablillas en los circos, para que el auriga de tal facción se estampe en la primera curva. Eso es que me parece fantástico. O sea, encontrarte esto debajo de la arena del circo me parece brutal. O, por ejemplo, esto que he comentado, ¿no? De un juicio o también de amor, ¿no? Que fulanito se desenamore de menganita y para eso, ¿qué hacían? Cogían el rollito este y lo ponían, pues eso, enterrado en su casa o debajo en un sitio muy oscuro. Pero hay de muy frikis, ¿eh? Hay de muy bestias, ¿eh? Pero es muy gracioso, a mí me encanta.
Hay muy duros, ¿eh? Es tráemela, que no vea, que no coma, que no... Es increíble que no sea capaz de sentir.
Arráncale placer, los ojos, quítale el hígado.
Hasta que venga a mí y me obedezca.
Sí, sí, es brutal. Lo que pasa que esto también tiene, en realidad, las tablillas de maldición, independientemente de los mensajes más graciosos, menos, más románticos, menos, en realidad sí que te está diciendo, primero, te está dando información muy buena sobre el nivel de superstición y superchería romana, que era que eran unos apasionados de todos los temas místicos, entonces creían mucho en eso, muchísimo. Entonces, esas tablillas de maldición servían como vínculo para cosas muy mundanas, como esto, ¿no? Que, como si ahora, ¿eh? Que pierda el Real Betis el balompié y lo colocas debajo del césped, ¿no? Y de la vez. Y estoy segura que habrá gente que lo haga.
Seguro.
Pues como que sí. Yo te digo que seguro que hay gente que entierra cosas o lleva patas de conejo o cosas de estas. Porque la gente, seguimos siendo así todavía, ¿no? Y llevas tus cosas para que te den buena suerte, ¿no? Y hay mucho, mucho misticismo en esto y hay mucha fe en que aquello que tú llevas en tu amuleto, ¿no? Pues esto es como una especie de amuleto, pero que puedes, para tu intención, pues puedes boicotear un negocio, por ejemplo, ¿no? Que este le vayan fatal y no venda nada, o que las cosechas se le llenen de plagas y no pueda cosechar, ¿no? Cosas de estas a montones. Entonces, todo esto se colgaba. De esta cuerdecita se colgaba o se enterraba.
Alguna maldición por aquel, por ejemplo, creo que vi una en Sagunto muy, muy, muy curiosa que decía que muera hasta que, o no, que sufra hasta que me devuelva la túnica al que me la ha robado. Y es una tablilla.
Pero dices, pero es que es muy, da mucha idea o te da mucha apreciación de cómo eran, ¿no? Igual que el esqueleto que hemos hablado de la larva convivida, es esto, ¿no? Lo vive el momento. Esto es, vive el momento, pero no me fastidies porque si no te voy a maldecir, ¿sabes? Entonces tiene mucha gracia, al menos a mí me lo parece.
He encontrado una que es una contra los áurigas, ¿no? Y dice, átale las manos, que se les endure la fusta con las bridas, aparte de ellos la victoria, la salida, la vista, para que no puedan ver a los áurigas rivales. Es más, derríbalos de sus propios carros y tíralos al suelo, para que se caigan con sus caballos en cualquier lugar del hipódromo, especialmente en los mojones, con daño de su cuerpo y fractura de sus piernas. Ya, ya, ya. Rápido, rápido, rapidísimo. Átalo.
Tú fíjate, que se le rompa todos los huesos, pero que encima caiga encima de los mojones. O sea, hay que ser... Tienes que tener... valor y rabia a la única
de esta que me has dicho del juzgado, dice, privádele de la capacidad y de la fuerza, dejarlo mudo y sin respiración. En relación a mí, someterlo, ¿no? Bueno, dice el nombre, Limbaro. Así que cuando vaya a hablar, que no pueda hablar. Que se quede congelado.
Entre terrible sufrimiento. Es que a mí me parece de verdad, estas pequeñas cosas, por eso la idea de me preguntabas al principio, ¿por qué hiciste el libro, no? El libro de símbolos, que el libro es muy pequeñito, tiene 25 símbolos, es todo muy reducido y muy apto para todo el mundo, porque precisamente era para eso, para que todo el mundo lo entendiera. Pero es lo que me gusta, esto. O sea, estas trivialidades no lo...
Acabo de encontrar otra que dice, es de jueces, dice, a todos les hago una atadura, los elimino, claveteo abajo, y si me ponen una denuncia ante el tribunal y el juez arbitrar, que no puedan compadecer. Ni de palabra, ni de obra.
Es que es brutal. Pero te da una cantidad de información estas tablillas, pero una cantidad de información, ya no solamente información técnica sobre lo que puedan poner, ¿no? A nivel judicial, ¿no? Que también te da información, sino sobre el nivel de superstición, de hasta qué punto pueden llegar, ¿no? Para intentar conseguir el propósito, ¿no? Y además es que son muy claros, otra cosa no, pero claros son un rato.
Sí, además es esto, es. Ellos tenían claro que esto, o creían que esto. Esto funcionaba. La persona que hacía esta maldición, este magus, probablemente cobraba un cierto dinero para hacerlo. Había fórmulas, ¿no? Tenemos, creo que hay un libro que se llama Textos Mágicos en Papiros Griegos, ¿no? Que nos explican muchas cosas, ¿no? E incluso muchas láminas de estas, de tablillas, iban acompañadas de muñecos, típicamente vudús, ¿no? Y con alfileres clavados en todas las partes del cuerpo, en el corazón, en el hígado, en el estómago, en el ano, en los órganos sexuales, en los ojos, en los oídos, en la boca, en la nariz, o sea, para que no huelan, para que no sientan, para que no vean, para que no puedan ni siquiera defecar, para que no puedan sentir en los pies, o sea, era auténticas deseos de
¿sabes
de
esto, lo ¿no? mejor, Ángel? Que yo estoy segura que habrían algunos que tendrían mucha fama, pues como ahora, ¿no? Que tú metes la televisión y te sale, pues, el de turno que todo el mundo conoce, ¿no? O la que te tira las cartas, o el que te mira la bola, o el que, en fin, que hay un montón, ¿no? Que tú los ves por la noche y tal y cual. Y entonces yo me imagino que también habría gente con una reputación de éxito, ¿no? Como diciendo, si vienes a mi habitación, a mi cubículo, y te lo hago yo y te hago esa maldición, estate por seguro que vamos a tener fiabilidad, ¿no? Y que me resulta curioso que no ha cambiado absolutamente nada.
Yo no fallo, sí.
O sea, ahora llamas a un 806, ¿no? Y antes pues darías tus monedas, ¿no? X monedas porque te hiciera un maleficio,
y todo,
¿no?
Esto, y gracias a eso. Ya ritualizado, con un rito correcto y adecuado, ¿no?
Claro, se utilizaban determinadas plantas, es decir, pues como es que no ha cambiado nada.
Sí, quizás tanto desear la muerte a otro, quizás no tanto, pero este tipo de ataduras, este tipo de ligaduras de amor.
No, de que se enamore de mí, de que se deje de que no esté con su mujer o de que no esté con su marido, hombre, de esto seguro, pero habían a montones, han encontrado a montones, entonces lo que te da la idea es que ha cambiado.
Este de magia negra, de magia blanca, también existía en aquella época, ¿no? O sea, somos
sí,
muy romanos,
sí.
¿No?
Vamos, yo diría que un poquito. Si nos hemos dado cuenta, seguimos utilizando todos estos símbolos, de todos los que hemos hablado prácticamente los utilizamos todos con la misma connotación y por eso de ahí que sea interesante la simbología en el mundo romano y en el actual.
Este tema del mundo un poco oculto lo trataremos precisamente en este programa, precisamente con un programa con el que colaboraré una vez, que se llama Ocio Oculto, también de Ivox. Y trataremos un poquitín sobre todos estos temas un poquitín más oscuros y evidentemente tablillas de maldición, algún que otro fantasma, lemurias. Bueno, tocaremos este mundo un poco más subterráneo, dijéramos, ¿no? Y que por ahí tenemos a Hécate, que también es una diosa especial, específica, ¿no? La tri-diosa, ¿no? Bonita, ¿no? Pero bueno, esto lo haremos un poquitín más adelante. ¿Tienes algún símbolo en el libro en el cual quieras que te guste? Diga, oye, me gustaría al menos tratarlo un poco.
Yo creo que hemos tratado tantos símbolos que al final a la gente se le va a ir en la historia. Pero en el libro encontrarán muchos símbolos, desde la loba capitolina y los estandartes romanos, explicado todo de forma muy sencilla, de forma muy gráfica. O por ejemplo, explicar el caduceo, ¿no? Que mucha gente lo confunde con la vara de Esculapio, ¿no? Son diferentes conceptos para que la gente lo entienda. Hay muchos, pero he tratado 25 para no llenar a la gente con información que luego...
Has tratado 25, dices, 25.
Y bueno, pero es que me parecen poquísimos, porque cada día, o sea, hay montones, hay miles de símbolos, pero estos son los principales que la gente se puede sentir más identificada, gente que no lo conozca tanto en el medio como nosotros, ¿no? Y dices, bueno, de alguna manera... Todos tienen su encanto, Ángel, todos tienen su gracia.
Tienes la loba capitolina, estandartes militares, cornucopia, tienes el cetro imperial, saludo romano, las imágenes del Mont Maiorum, la esvástica, alguno que más, medusa, Jano, las bullas y las lunulas tan importantes, ¿no? culto a Isis. O sea, todo esto lo tienes en el libro.
En el libro, que es muy chiquitito, ya te digo, me parece que tiene 160 páginas por ahí, no es tampoco, y es muy gráfico porque salen imágenes.
O sea, además es fácil. Vas a Amazon y pones Mireia Gallego y saldrán, creo que ya son 6 libros.
6.
Cualquiera de ellos. 6. Dos son ficción, muy buena ficción, totalmente recomendable, y 4 son, pues, artículos, ensayos.
Exacto, y un cuento, pero vamos, que toda la idea es eso.
¿Verdad? Todo se trata de Medusa. Y Medusa, que es espectacular, no habla Mireia, hablan los dioses.
No. Además es un cuento chiquitito y corto de 70 páginas que no tiene nada, pero le tengo, para mí, es muy especial.
Es que cuando hablan los dioses cuesta mucho. Que la inspiración de los dioses te impregne, cuesta mucho. Es un libro con un lenguaje muy, muy especial. Así que yo los recomiendo todos. Bueno, creo que llevamos, voy a mirarlo porque lo tengo por aquí. 2:05, después de 2 horas, volveremos a invitar a Mireia, porque esta es también su casa. Ha participado muchas veces en Lindum en Roma y más para participar y mirar sus libros, que son muy interesantes. Y ahora me despido como siempre. Mireia, despídete tú primero, va.
Bueno, gracias, como siempre. Es un placer estar aquí. Es como estar en familia, es como estar en una pequeña reunión. Y a todos agradecer que nos sigan viendo. Y que nos manden preguntas y que nos manden sus comentarios, que estaremos encantados de responder, ¿eh?
Eso sí, pedirme abajo que hablemos de los símbolos de los que no hemos hablado, y así Mireia no se puede quejar. Me sabe mal tener que hacer siempre sacar palabras de Mireia porque no le gusta hablar. Hasta otro audio, amigos del Mediterráneo.